la noche, 10 en Canarias, continúa tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Saludamos también a los oyentes que se incorporan desde Radio Marca. Y hasta por aquí Corrochano, que aún huele a cerveza holandesa tirada sobre
siempre
su...
Mao, Paco, siempre mao.
Defense cuerpo. Bueno, teníamos en marcha una prórroga en baloncesto todavía, en Fuenlabrada. Pilar, ¿cómo van?
Pues de momento nos quedan 2:44 de esta prórroga. Tiene Baskonia tiros libres y está ganando por uno. Fuenlabrada 91-90.
Igual hablamos un poquito del Real Madrid-Barça, ¿no?
Sí, algo diremos del clásico. Gracias, Paco. Hasta mañana, que estará aquí para contar toda la jornada del tiempo de juego desde las 12 de la mañana. Nosotros lo primero que vamos a hacer es darnos una vuelta por los Cármenes de Granada. Este Granada 0 Celta 0, sin duda el partido del año y de buena parte de su historia del Granada, es el próximo jueves a las 9 de la noche contra el Athletic de Bilbao, jugándose un paso a la final de Copa. Más resultados del día: el Eibar le ha ganado 3-0 esta mañana al Levante, y Leganés y Deportivo Alavés han empatado esta tarde a 1 en Mestalla, rodeado el equipo de las medidas de seguridad para evitar contagio de coronavirus. Ha ganado el Valencia 2-1 al Betis. La liga por abajo está así: Eibar tiene 27 puntos, un partido menos, el que tiene que jugar con la Real, el Celta 25 y ya en descenso Mallorca 22, Leganés 20 y Español 19. El Valencia es séptimo, a 2 puntos de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid, es decir, a 2 puntos de la Liga de Campeones, pero la Real y el Atlético tienen un partido menos. El Atlético jugará mañana contra el Español. Y mañana a las 9 de la noche, el clásico, el Real Madrid-Barcelona. Zidane ha dejado fuera de la lista a Jovic, es casi la noticia más destacada, y Quique Setién ha convocado a Jordi Alba. Ha dicho esta mañana que mañana o dentro de unas horas va a decidir si juega o no como titular en el Bernabéu. El Barcelona acude a esta cita con 2 puntos de ventaja, líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Dice Quique Setién que para el Real Madrid es un partido vital. Y preguntado Zidane sobre este asunto, ha dicho: para nosotros tan solo es, que no es poco, un partido importante. Ayer, recuerden, Real Sociedad 1, Valladolid 0. Y de los partidos de mañana, a las 12, Sevilla Osasuna, a las 2, Atleti Bilbao Villarreal, a las 4, es Español Atlético, a las 6 y media, Mallorca Getafe, y a las 9, ya lo saben, el clásico, el Real Madrid Barcelona. En segunda, está emocionantísimo. Hoy, por ejemplo, el Cádiz le ha ganado 2-1 a la Almería. Acaba de empatar el Zaragoza, porque acaba de empatar el Zaragoza en Santander. Racing 2, Zaragoza 2. Huesca 2, Extremadura 2. Ponferradina 1, Sporting 0. Y Albacete 1, Rayo 1. Mañana, con intereses por arriba, a las 12 hay un Mirandés-Girona. Por cierto, el Mirandés con varias horas de descanso menos que la Real para jugar la Copa el próximo miércoles. Y a las 4 de la tarde, con intereses por abajo, hay un Deportivo de la Coruña de Lugo. El Deportivo está al borde del descenso y el Lugo es el primero que saldría del descenso si, por ejemplo, mañana le gana el Deportivo de la Coruña. La Liga por arriba: Cádiz 55, Zaragoza 52. Y por detrás vienen Almería y Huesca con 47 puntos. Han pasado un par de cosas importantes fuera de nuestro fútbol, del fútbol español. Una en la Bundesliga, que viene contando el tiempo de juego durante toda la tarde, en una imagen que está dando la vuelta al mundo: la interrupción del partido Hoffenheim-Bayern de Múnich por graves insultos de los seguidores del Bayern al presidente del Hoffenheim. El partido era en el estadio del Hoffenheim. El presidente del Bayern Múnich se llama Dieter Hopp. A falta de 12 minutos, más o menos, el partido se ha suspendido y después de una conversación entre el Bayern y el Hoffenheim se ha reanudado, pero los futbolistas ya solo se pasaban el balón entre ellos, no se ha jugado. El partido estaba 6-0 a favor del Bayern y así ha terminado. Y abajo estaban Rummenigge, como presidente ejecutivo del Bayern, en el césped, y Dieter Hopp, el presidente del Hoffenheim, que tiene 80 tacos. No los aparenta, pero tiene 80 tacos. Multimillonario, presidente del Hoffenheim. Luego contamos más detalles porque tiene su miga esta historia. Y la otra noticia fuera de nuestro fútbol es que en la jornada 28 de la Premier ha perdido el Liverpool. Ha perdido contra el Watford. En Watford, 3-0. El Watford estaba en descenso, sale del descenso con esa victoria. Y es la primera derrota del Liverpool este año en la Premier. Ya no serán un equipo invencible cuando ganen la Premier. Y ha publicado durante la tarde el Arsenal un por poco, o aliviados, algo así, porque le quitaban el récord si terminaba invencible o invicto el conjunto de Jürgen Klopp la temporada. Ya no será así, ya, por lo que digo, que el Watford le ha ganado 3-0 al Liverpool. Lo primero que vamos a hacer es, si no, vamos a Granada, que están preparados ya Fran Viñuelas y Jorge de la Chica. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Que al final empate a cero y casi pensando en el jueves, por lo menos el Granada, ¿no?
Sí, sobre todo en el planteamiento inicial que ha hecho con la alineación. Ahí Diego Martínez decía que no mucho, pero al final ha reservado bastante. Se ha quedado con defensa de 5, ha metido algún que otro poco habitual como Ismael Coiba, así como Vallejo. Le ha salido bien, creo, el planteamiento a Diego Martínez. El Celta al final ha salido con defensa de 4 a corazón abierto. No le han empezado a salir bien las cosas al Celta, ha ido quizá de menos a más y de más a menos, pero poco juego en las áreas, así que 0-0 yo creo que justo. Al final el Granada metió un poquito de presión con ese, sobre todo, cabezazo de Puertas, que tocó en los dos palos. Es complicado que toque los dos palos y no entre, y lo ha conseguido Antonio Puertas. Así que 0-0, y ahora ya sí, oficialmente, el Granada, porque antes Diego Martínez no le dejaba, el Granada ya piensa en lo del próximo jueves.
Pues Fran y Jorge, enseguida volvemos para escuchar a algún protagonista o lo que han dicho en la zona de prensa los entrenadores del Granada y del Celta. Ya saben que es sábado, sábado en la noche, y aquí en la radio, en la COPE, en el tiempo de juego, suena el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Para el Madrid este partido seguramente es un partido vital, muchísimo, seguramente mucho más importante que para nosotros en cuanto a la situación en la que estamos en la tabla y en relación al tiempo que puede quedar.
A nosotros todos los partidos son iguales, son muy buenos, son importantes, y hay 3 puntos en juego. Sabemos que es un partido diferente a los demás, eso sí, pero es lo mismo. Nosotros estamos en nuestra casa y vamos a intentar hacer lo máximo para ganar el partido.
Y que se tiene Zidane esta mañana. La primera respuesta ha sido de que se tiene, y con esa pregunta-respuesta le han ido a Zidane, porque parece que mete más presión Quique Setién al Real Madrid, y es evidente que para el Real Madrid parece que es un pelín más importante el partido, aunque lo sea para los dos. Bueno, van a informar durante esta noche de lo que está pasando en los dos equipos. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Juan Arias, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, vamos con las noticias deportivas, las que haya de la convocatoria y alguna que hay en el Barcelona de recuperación de jugadores. En el Real Madrid, la noticia, he dicho yo al principio, que es que se ha quedado fuera Jovic de la lista.
Sí, 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 porque es igual la lista que la del martes en Manchester City, con esa novedad. Entra Mariano, descarte habitual de Zidane, y se cae Jovic. El martes era descartado Rodrigo por decisión técnica y hoy porque está sancionado, pero siguen lesionados Hazard y Asensio, y sigue sin entrar en los planes de Zidane ni Nacho, ni Ibrahim, ni James. Así que misma convocatoria con esa novedad. Mariano, bueno, quizás empieza a cansar un poco Zidane del rendimiento del delantero serbio, que lleva 2 goles esta temporada, y evidentemente Mariano no va a ser titular, pero va a estar mañana en el banquillo.
Ahora te pregunto cuántas dudas tienes del equipo titular, y las noticias deportivas en el Barça, ¿cuáles son, Juan?
Pues lista de 18 convocados por parte de Quique Setién. La principal novedad es el regreso de Jordi Alba después de 15 días de baja por lesión, y del chaval Collado, y son baja las ya sabidas de Dembélé, Luis Suárez y Sergi Roberto. Jordi Alba llega justo para la convocatoria, apenas ha hecho un entrenamiento este último con el grupo, ayer hizo parte del entrenamiento. El propio Quique Setién ha confirmado que va a pensar si es titular o no. Yo lo veo un poco precipitado, seguramente esperará en el banquillo. El problema es que el Barça, con la lesión de Sergi Roberto, tiene que colocar a Semedo como lateral derecho, y Junior Firpo, que no está haciendo una buena temporada frente al Real Madrid, podría ser un hándicap para el Barça, pero es evidente que decidirá a última hora si está Jordi Alba bien, que lo dudo, jugaría, si no, estará inicialmente en el banco.
¿Cuántas dudas tienes para el equipo titular de mañana de Zidane? Porque es evidente que acertar una alineación de Zidane es difícil. ¿Qué hándicap le ponemos de más o menos? ¿Cuántos jugadores tienes dudas, Miguelito?
Yo varias, ¿eh? Por ejemplo, lateral izquierdo, vamos a ver si repite Mendy o entra Marcelo. Yo supongo que Kroos tiene que ser titular después de no jugar ni un solo minuto contra el Manchester City. Dudo si van a ser 4 o 5 centrocampistas, imagino que 4. Sabe si se sale del equipo Modric, Isco o Valverde. Y luego, pues yo no descartaría que Lucas Vázquez fuera una de las novedades en la alineación por delante de Carvajal. con Benzema, por supuesto, y luego vamos a ver si repite Vinicius o si incluso Gareth Bale se puede colar en el once. Si es que es una quimera, acertar una alineación de Zidane cada vez es más complicado. La va a hacer oficial mañana, 2 horas antes del partido, y ya te digo que tengo dudas, como creo que la mayor parte de los compañeros, por todos los lados. Y
la verdad, por imposible ya.
Sí, no, tiene preocupado este tema porque se ve que es uno de los trabajos del reportero
de
Real Madrid, que es contarle a los oyentes cuál va a ser la alineación, pero con información. Y a veces cuando te falta un pelín de información, porque Zidane pues hasta el último momento no decide algunas cosas, pues te cuesta decir cuál es la alineación. Y para ti, con esa duda de Jordi Alba, Juan, ¿en el Barça qué alineación pondría aquí que se tiene?
Pues quizá en el centro del campo hay alguna duda. Podría iniciar el partido Rakitic en lugar de Arthur, aunque aquí quien más que menos da al brasileño como parte de los cuatro centrocampistas. Yo creo que está claro Ter Stegen en portería, Semedo, Piqué, Lenglet. También hay dudas sobre un Titi, que últimamente parece un poquito más recuperado. En el lateral izquierdo ya he comentado que lo de Alba me parecería precipitado, así que jugaría Firpo. En el centro del campo Busquets, Arthur, De Jong y Arturo Vidal. Y arriba Griezmann y Leo Messi.
Bueno, pues ese podría ser el once de Quique Setién. Perdóname un segundo, que ha terminado un partido de baloncesto que se había ido a la prórroga en Madrid, en el Fernando Martín. ¿Cómo ha terminado el Fuenlabrada Baskonia, Pilar?
Con victoria de Baskonia en la segunda prórroga por 6 puntos ante el conjunto madrileño. Al final, Montaquit Fuenlabrada 92, Baskonia 98. El hombre del partido, Tornike Senghelia, 32 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. Ha jugado la friolera de 47 minutos y 41 segundos.
Pilar, para ser estreno de Parklando a matraca, ¿eh?
Sí, la han botado bien el balón, ¿eh?
Oye, por cierto, solo una cosa rápida. Hoy se incorporaba Jerome Randall a la disciplina del Montaquit Fuenlabrada. Hay una jugada que, si veis en Twitter, las imágenes son escalofriantes. Bueno, parece
hombre,
que queda... es tremendo, ¿eh? Porque cómo pega el patinazo y se le va la rodilla...
Pero está bien, ¿no?
Sí, porque de hecho puede apoyar, creen que a lo mejor puede haber algo de lateral externo, de ligamento lateral externo, a lo mejor un pequeño esguince, pero desde luego descartan de momento el cruzado.
Gracias, Pilar. Ganó Baskonia Fuenlabrada después de 2 prórrogas en el Fernando Martín. Hasta luego. Oye, os iba a decir una cosa. Vamos a contar lo que han dicho Quique Setién y Zidane por encima. Tengo un corte de una pregunta tuya, Miguelito, a Zidane sobre la suplencia de Kroos y otro sobre la conversación de Guardiola el otro día en el partido Real Madrid-Manchester City de Quique Setién con Guardiola. Pero, ¿qué ha dicho más Zidane? Porque en la rueda de prensa, yo he visto las dos. Las he visto enteras esta mañana, que han coincidido casi en el tiempo, pero que Zidane ha habido un llamamiento, yo creo, claro, de Zidane al Bernabéu, necesitamos apoyo, y luego sí se ha revuelto ahí un poco con las críticas durante la semana, que tampoco he visto yo que hayan sido exageradas, ¿no, Miguel?
Sí, no ha sido una rueda de prensa corro de grandes titulares. Sobre Kroos dice que cree que el equipo hubiera perdido igual con el alemán en el campo. Luego reconoce que el momento es delicado, pero se muestra optimista con el futuro a corto plazo, sigue insistiendo en que cree que el equipo no tenga falta de gol, y luego ese llamamiento al Bernabéu que decía, ¿no? Luego en francés, por ejemplo, ha dado una respuesta que me ha llamado la atención. Dice, cuando perdemos se dice que somos frágiles y más débiles, pero no es la percepción que yo tengo. Así que, pese a que el Madrid solo ha ganado 1 de los últimos 5 partidos oficiales que ha jugado, parece que Zidane mira el futuro con optimismo.
Y sobre todo que ya le conocemos a Zidane, en la rueda de prensa trivializa mucho lo malo y también lo bueno, y o sea, siempre termina diciendo, esto es fútbol, ¿no? Cuando va muy mal la cosa y cuando va bien, termina diciendo, esto es fútbol. Bueno, esta es la pregunta de Miguel sobre la suplencia del otro día de Kroos y si se le echó de menos.
Siempre cuando hay un mal resultado, tú buscas algo, y ahí, bueno, Toni, como uno es uno que juega siempre, el otro día como no jugó, el problema es que no perdemos porque no estaba Toni, pero los demás juegan y es una opción el otro día, ya está, no hay que buscar otra cosa, ¿sabes? Toni lo está haciendo muy bien, y los demás también, ¿sabes?
¿Y qué destacas, Juan, al margen de este fragmento que vamos a poner de Guardiola y la conversación que tuvieron el otro día de Quique Setién, que ha sido una rueda de prensa bastante larga, pero muy futbolera, ¿eh? He visto que muchas preguntas, ¿no?, sobre el estilo de juego y sobre lo que pretende plantear en el Bernabéu.
Sí, bueno, yo destacaría que ha comentado que lógicamente ningún equipo puede ir tranquilo al Santiago Bernabéu, que no se fía de las dinámicas ni positivas ni negativas, que hay un encuentro disputado, que hay que ser atrevido. Ha valorado, por ejemplo, la capacidad de polivalencia de Arturo Vidal, que está jugando prácticamente como extremo o interior izquierdo, y que de momento yo creo que lo va a mantener él en el equipo titular, que se está adaptando bastante bien, que ayude mucho al equipo. Y respecto a lo que comentabas, bueno, que fue a ver al partido del Real Madrid contra el Manchester City y que vio cosas que podría poner en práctica en el partido frente al Real Madrid, pero hubo cosas también del equipo de Guardiola que seguramente no va a utilizar. Ha querido ser, evidentemente, no ofrecer sus declaraciones o lo que pensaba sobre lo que vio en el Santiago Bernabéu, porque eso se queda en el secreto profesional, pero es evidente que tomó nota de lo que hizo el equipo de Guardiola en el Santiago Bernabéu.
Esto es lo que habló o ha contado que habló con Guardiola.
No fui a ver a Guardiola, fui a ver el partido, fui a ver al Madrid y estuvimos sacando conclusiones. Es verdad que luego tuvimos la oportunidad de hablar un rato sobre el tema, sobre el partido concretamente, pues hay cosas de las que pudo hacer el City que nos pueden venir bien y hay otras pues que evidentemente no podemos desarrollarlas o no nos interesan, ¿no?
Bueno, Quique Setién y Guardiola, el entrenador ahora del Barça y el que para muchos ha sido el mejor entrenador del Barcelona. Informa Arrillaga, en el partido Leganés a la vez se han llevado a Víctor Laguardia con un fuerte golpe y informa Arrillaga que ya ha recibido el alta médica tras haber recibido un golpe en la cabeza, se ha sometido a pruebas para descartar problemas. Laguardia en todo momento ha estado consciente, pero presentaba algunos problemas de visión, por lo que le trasladaron al hospital con precaución y cerca de las 10 de la noche Laguardia ha sido dado de alta. Muy bien, gracias Arrillaga. Informando sobre con el estado de salud de Víctor Laguardia. Bueno, saludo, os podéis quedar, por supuesto, Miguelito y Juan, e intervenir cuando queráis, porque vamos a charlar un rato de lo que puede ser mañana el partido, lo que piensa cada uno. Saludo a Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
David Bernabéu, hola, David.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, tengo unas cuantas preguntas para vosotros. Esta primera, luego podéis ir por donde queráis o contar lo que os apetezca, pero os quiero preguntar primero a la pareja que informa o habla más del Real Madrid, a Siro y a Roberto, si os parece que es adiós a la Liga si el Real Madrid pierde. Siro, Roberto.
Para mí sí.
Para ti
sí. Para mí sí. Si el Madrid pierde, el Barça con 5 puntos más gol a Verás, creo que con, no sé, ¿qué son? ¿Serían 11 jornadas, 10 jornadas?
Sí, 11.
11 jornadas yo creo que sería imposible.
12, después de esa 12.
Sería imposible para el Real Madrid remontar.
O sea, para ti, adiós
una diferencia
a la Liga
de 5
si
más vale. Gol a Verás.
¿Y para ti, Roberto?
A ver, la Liga está siendo loca y los dos grandes están muy regulares y no están siendo fiables, pero en el momento decisivo del curso, levantar 5, que serían 6 puntos, lo veo poco viable. Para mí es una final para el Real Madrid.
¿Para ti también perdería la Liga si pierde mañana?
Sí.
Y para David y Dani, Senabre y Bernabéu, ¿si gana mañana el Barça, ha ganado la Liga?
Para mí no.
Para mí tampoco.
Casi se acerca, evidentemente será el grandísimo favorito, pero todo lo que estáis diciendo es cierto, es completamente cierto, lo que han dicho Siro, Roberto y tal, pero es que queda mucha temporada. Imagínate, por ejemplo, que a lo mejor sería lo lógico, pensando en el resultado, imagínate que el City elimina al Madrid, efectivamente, el Madrid se queda sin Champions, solo le queda la Liga y lo pone toda la Liga y el Barça, por lo que sea, va pasando fases de la Champions, o sea, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que mañana si gana el Madrid es un gol, si gana el Barça es un golpe brutal encima de la mesa, pero no es definitivo.
Es que entiendo que desde el punto de vista madridista muchos piensen que si el Madrid pierde mañana dice adiós a la Liga, porque como es un equipo que le cuesta tanto meter gol esta temporada, que tiene que hacer tantas ocasiones para convertir, pues no te imaginas remontando. Pero claro, el Barça no es el de las últimas temporadas, no es un equipo fiable. Está concediendo menos con Setién a nivel defensivo, pero es un equipo que puede perder perfectamente un partido. Y si el Madrid gana en esa jornada, pues ya vuelve a estar a 2. Y quedando lo que queda, quedarán 36 sí. puntos en juego.
Pero hay que también tener en cuenta también, David, es que, por ejemplo, el siguiente partido, el Madrid, que no sé, ahora no he mirado el calendario, jugaría fuera,
Betis.
El Barça jugaría en casa.
Betis.
Que encima con el Betis, sí. Que tampoco es un rival
fácil.
O sea,
el Betis, que es un... Sí.
Y el Barça jugaría en casa, que dentro de la irregularidad del Barça, en casa es muy fiable. Entonces,
sí, hombre, claro, si en la siguiente jornada, si te vas ya a 7 o a 8, estamos hablando de otra cosa.
Claro.
Yo lo que sí creo es que tal como ha ido la temporada, o sea, tal como han ido las últimas 3-4 semanas del Barça a nivel institucional, cómo ha quedado la plantilla, que prácticamente vas a tener, si no recuperas jugadores, estamos hablando de 12-13 fichas garantizadas para afrontar la vuelta contra el Nápoles en el Camp Nou, meterte ahora 5 por arriba del Madrid es un espaldarazo, es un golpe para el Madrid, que ante este Barça le pase eso, y es un espaldarazo para el Barça, evidentemente. Todavía vivo en Champions y la sensación de que el Madrid puede estar a solo un partido de quedar fuera de Europa. O sea que
sí, quería decir, eso, Juan,
es evidente.
Juan, igualmente no va a ocurrir.
No, simplemente aportar el dato correcto, que son 16 fichas del primer equipo, sí, más si contamos a Ansu Fati, que tiene ficha del filial, pero a todas luces
sí, es
jugador del primer equipo, podríamos poner que ahora mismo Setién dispone de 17 jugadores del primer equipo.
Iba a ser
sí,
Roberto.
Pero con las sanciones prácticamente estás en 13-14 para Nápoles. Si recuperas a Sergi Roberto y Jordi Alba.
Roberto, que igualmente no va a ocurrir. No veo a Real Madrid perdiendo tres partidos seguidos y aumentando la dinámica tan negativa. O sea, yo creo que mañana el Madrid, pese a que llega en peor dinámica de resultados del Barcelona, no creo que llegue en peor dinámica de juego, y es el día de sacar todo lo que tiene dentro para resucitar sus opciones a ganar un título y que sea la Liga.
Y ahora una cosa, no el que creéis que va a poner, el equipo que creéis que va a poner, el que os gustaría que pusiera mañana Zidane, Siro y Roberto, ¿cuál sería? El equipo que os gustaría a vosotros ver.
Pues a mí el equipo me gustaría con la misma defensa que contra el City.
Carvajal y Mendy.
En el centro del campo metería a Toni Kroos. Y la duda sería si la misma que tenía contra el City, si Modric o Isco. Yo metería a Isco.
Con Casemiro y Valverde, ¿no? Entiendo.
Sí, con Casemiro y Valverde, por supuesto.
Vale, ¿y arriba?
Y arriba yo jugaría con Gareth Bale. O sea,
Benzema
si no,
y Gareth Bale.
Claro. Vale. Es que si no, no sé qué pinta Gareth Bale. O
vale,
sea,
vale.
Es que...
Para ti ese sería tu gusto. Y para ti, sí. Roberto, ¿qué equipo pondrías mañana?
Es que yo creo que Siro ha dicho lo que va a hacer Zidane. Al final se la tiene que jugar con Bale.
Bueno, porque... ya lo tenía que hacer, acuérdate, el miércoles y no lo hizo. Ya, a mí es que me tienen desconcertado, Roberto. O sea,
pero
si ya...
tenemos claro que el equipo va a ser Kroos y 10 más. Porque después
pero
de
el que a ti
día...
te gustaría, el que tú, con el que jugarías mañana contra el Barça, el que tú, porque luego que haga Zidane es lo que va a hacer Zidane. Pero
a
tu gusto, ¿cuál sería?
Yo no habría fichado a Jovic y habría traído otro 9. Entonces jugaría con un
sí,
9
vale,
puro,
vale,
¿no?
Que
no
que hay, vale,
que el Madrid
lo
no
que
tiene.
Tienes,
que el Madrid no tiene. Con lo que hay, yo tengo claro que el momento de Isco hay que aprovecharlo. Está siendo el mejor del Real Madrid en los últimos partidos cuando lo ha puesto. Y habría que ver cómo atacar al Barça. Es que yo a Isco le metería a Kroos, metería a Valverde, por supuesto, porque te da mucho músculo.
Sí, Casemiro.
Casemiro.
¿Y arriba?
Y arriba dejaría a Isco con libertad de movimiento, porque yo sí creo que es cuando más peligro muestra. Y con lo que tiene el Madrid ahora, es que me mataría poner a Bale, pero es que no queda otra. Es que,
o sea, tú pondrías
que tirar
Benzema
de él
y Bale, ¿no?
Claro, es que ¿qué pones?
Porque
¿no?
tiene más remate que los otros, que Vinicius.
Además es que...
Bueno, hay una posibilidad, que es poner a los cinco, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco y Modric, y poner a Benzema. Eso es una posibilidad. O sea, existe esa posibilidad.
Y otra opción es atacarle con extremos, con 4-3-3, y meter a Vinicius y a Lucas Vázquez.
Y a Lucas Vázquez, eso es.
Eso ante el Barça...
Que no lo descartemos, ¿eh? No lo descartemos, ¿eh? Que haga
yo
eso.
No lo veo ante el Barça. No creo que tenga suficiente entidad como para derribar al Barça. Vale. Y además, siempre que el mejor es Vinicius en el Madrid, los resultados del equipo no es que sean muy positivos, ¿eh? Cuando el mejor es el chaval... por las ganas que le pone, por las carreras que se pega, al final le falta el acierto y no está sacando buen rédito el Madrid cuando mejor es el brasileño.
Senabre, tu gusto para mañana, ¿qué equipo pondrías si fueras Quique Setién?
El mío, yo lo tengo claro, creo que no lo va a hacer, pero lo que yo haría es un 4-3-3, los tres del centro, bueno, evidentemente Jordi Alba, eso es lo primero, antes que Junior, aunque esté mal, me da igual, dice Juan Arias que no está preparado, me da igual, prefiero a Jordi Alba no preparado que a Junior ahora mismo. En el centro del campo, los míos serían Busquets, Artur y De Jong, aunque estoy convencido que va a jugar
Vidal.
Arturo Vidal, sí. Y yo creo que va a jugar con 4 en el centro del campo. Y arriba, yo prefiero a Ansu Fati que a Braithwaite de salida, evidentemente Messi y Griezmann. Ese es mi 11, 4-3-3 con Ansu Fati y con Busquets, Artur, De Jong.
¿Y el tuyo, Bernabéu?
Bueno, pues yo yo dejaría a Messi de cuarto centrocampista, sí, de falso 9 con los tres restantes, que serían para mí Busquets, De Jong y Artur. Espero que no meta a Arturo Vidal. Hoy se le ha escapado cuando le han preguntado en la rueda de prensa por Arturo Vidal. Ha dicho, si tuviera alguien más específico y más especialista, jugaría en esa... como lo está metiendo a veces de tercer delantero,
sí, como el otro día
jugaría
Nápoles,
otro
¿no?
futbolista, ¿no? Sí. Con lo que viene a decir que efectivamente si lo tuviera que haber fichado él, no lo habría fichado. Entonces yo jugaría con Busquets, con De Jong, con Artur. Si quieres tener el control, tienes que jugar con este tipo de futbolistas, y metería a Messi como cuarto centrocampista, con libertad, como hace siempre el argentino. Y luego arriba, bueno, me da igual, jugar con Ansu Fati o Braithwaite, que yo creo que puede hacer daño por esa banda, por la velocidad que tiene con Carvajal, y el otro Griezmann. Y atrás, yo mañana jugaría con Lenglet, de pareja de Piqué, y evidentemente con Jordi Alba. que a poco que pueda, yo creo que lo va a meter, porque el chaval junior está jugando sin profundidad, muy cohibido, y la verdad es que en Nápoles dio incluso cosa verle.
Pero ojo pero, David, claro, porque si fuerza con Alba, puedes
pero claro, Alba
por mucho más tiempo, que llega muy justo,
sí,
con
el problema de Alba, primero, que se ha lesionado mucho esta temporada, eso está claro, y luego que es un futbolista que necesita la explosividad en su juego, porque con esas arrancadas cuando tira, y claro, queda mucha liga todavía y puedes perderlo. Pero es que el partido de mañana, para mí, para el Barça, aunque se ha dicho lo contrario, incluso el propio Setién hoy lo ha dicho, ¿no?, para mí es tan importante como para el Madrid. Porque es que el golpe que pegas es tremendo.
¿Cómo os imagináis?
Y si no ganas, metes al Madrid en la pelea.
¿Cómo os imagináis el partido? El Barça tratando de sacar, como está haciendo el balón desde atrás, presión alta del Madrid para robarle el balón arriba. De eso ha hablado Quique Setién un poco. ¿Os imagináis ese tipo de partido con mucho balón para el Barça y tratando de presionar arriba al Madrid o no?
Pues es lo que
yo mucho
que
balón
hacer
para el Barça, sí, seguro. Sí, sí, yo creo que Quique Setién va a hacer lo mismo.
Sí, esta imagen, te digo, se abre de Ter Stegen con al lado, sí, de Piqué, sí, sí, y Lenglet.
Si Ter Stegen tiene que tocar el balón, sí, 500 veces, sí, yo creo que mañana lo va
arriba,
a volver a tocar.
¿Y muy arriba el Madrid o qué?
Pero sin embargo, sí, si tomó apunte Setién de Guardiola, Pep engañó a todos, ¿eh? Al final, la primera parte lo que hacía era jugar directamente desde el portero a los dos puntas abiertos. Y así evitó la presión alta del Madrid. El Madrid tiene que ir arriba, a asfixiar al Barça, a quitarle la pelota y a mostrar sus virtudes con el balón. Y el
ya,
Barça,
pero
no es muy de jugar en largo. Entonces, vamos a ver en qué punto se encuentra ahí el choque de sistemas, ¿no? Porque el Real Madrid.
Pero esto no lo ha hecho nunca Setién, Roberto. O sea, andar pelotazos, si tuviera Suárez igual lo hubiera probado, pero hasta
tampoco
ahora sin
lo había
Suárez
hecho Guardiola, ¿eh?
Y el otro día Guardiola lo hizo y lo reconoció, lo hizo por generarle dudas a los centrales, casi sin buscar a nadie.
Y
por alertar a los centrales del Madrid, pero no para que nadie la bajara, porque no tenía jugadores para bajarla.
No, pero
tampoco
también lo hizo David, porque lo puso de ejemplo. El clásico del, sí, Camp Nou le sirvió de referencia para ver el cambio que ha pegado el Real Madrid con Zidane, de presionar arriba, de estar unido como equipo, de tirar la línea de atrás unos metros hacia adelante, y al final eso le provocó que el Real Madrid el otro día estuviese muchos minutos de desconcierto, de no saber dónde estaba, porque esa trampa que hizo Guardiola creo que era un ejemplo para Setién, que no le veo haciendo eso en el Bernabéu a Setién, pero que puede ser peligroso,
bueno,
si
lo hizo,
permite,
mira,
adelantarse al Madrid. ¿Cómo pasó?
Es verdad que en San Mamés, en el partido de Copa, si recordáis, hay dos veces en la primera parte que lo hace con Sergi Roberto y con De Jong, que estiran en una diagonal y de golpe y porrazo, como Ter Stegen tiene esta virtud de que tanto con la derecha como con la izquierda pone el balón donde quiere, pues sí, mandó un pelotazo y rompió la primera línea de presión. No sé si lo va a hacer realmente en el Bernabéu. Aunque yo estoy convencido, os digo una cosa, ¿eh? Yo creo que Guardiola, o sea, que Setién el otro día con Guardiola en la cena
hablaron de
plantearon
esto,
¿no?, casi el partido. Sí.
Sí, sí, o sea, que tú crees que si gana el
Barça... Estoy convencido...
Es un mérito de Guardiola.
Si gana, es un éxito de Guardiola.
No, lo sé, pero digo que yo estoy convencido... Vamos, yo me pongo la pelota de Setién y estoy convencido que Setién en algún momento le dijo... ¿Tú qué harías?
Sí, bueno, pero Quique Setién ha jugado
eso
bien.
Eso no vale, ¿no?
Eso no vale. No, no, dos entrenadores no se puede. Que digo que ha jugado bastante bien Quique Setién cuando ha venido al Bernabéu.
Sí,
con
sí,
equipos
sí,
más
sí,
inferiores sí, sí, y ha jugado bastante bien, ¿eh?, en el Bernabéu. Oye, ¿a quién le tienes... ya sé que le tienes sido miedo a Messi, es evidente que Messi,
sí,
los números son tremendos. ¿Y luego a quién? Después de Messi, ¿a quién sería el jugador que más temes del Barcelona?
No,
solo Messi.
A nadie más.
Solo Messi, ¿no?
No, porque... A Griezmann para mí no está jugando ni de cerca como ha jugado alguna temporada en el Atlético de Madrid. Igual Ansu Fati, que es un chico que desequilibra, pero es que yo creo que en lo demás el Madrid es superior. O sea, es que yo el único que le tengo miedo es a Messi, porque es el que te la puede liar.
Y tú, Roberto, el temor es Messi, ¿no? En el Madrid el temor es Messi, ¿no?
Total, es que además es el único futbolista que hay diferente a todos en el planeta, que no hay otro Messi, ¿no? Y al final frenarlo, y venimos de exhibiciones de Leo en el Bernabéu continuas. Es que los clásicos, los últimos años, menos uno de una Supercopa, el resto han sido siempre para el Barça, que no ha perdido aquí, siempre liderado por Messi. Yo tengo la sensación de que este Barça depende más que nunca de Leo. Y si él está bien, al final es casi imposible, pero bueno, también como coincido con Ciro, que veo, aunque parezca mentira por la tendencia y cómo se ha caído el Madrid en febrero, veo al Madrid mejor como equipo que el Barça.
Bueno, Senabre, ¿tu temor en el Madrid cuál es? El jugador que dices, le tengo un poco de temor.
Te vas a reír, y os vais a reír todos.
Vinicius.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo, no, tengo identificado.
Es el,
no,
que más el que más peligro crea del Real Madrid.
Es que es un jugador que en Barcelona se hacen muchas bromas de él y se ríen, en Madrid a veces también y tal. Es verdad que tiene el punto de mira desviado y todo lo que tú quieras, pero te digo una cosa, desequilibrando en el uno contra uno y tal y como está la defensa del Barça, que es la peor línea del equipo con diferencia, que está frágil, a mí, si juega o no juega, que ya lo veremos, pero si está en el campo, a mí es el que más me preocupa.
¿Y a ti, Bernabéu?
Bueno, a mí lo que me preocupa es si juega con Kroos y Modric, que el Madrid pueda llegar a tener el balón más de lo que sea deseable. Yo creo que va a ser distinto mañana de lo de Nápoles, porque evidentemente juegas contra un equipo que es mejor, que juega en casa, que se juega la Liga, y el Madrid te va a apretar arriba y te va a dejar espacios. Por tanto, yo creo que el Barça va a tener más opciones de hacer mejor partido que el que hizo en Nápoles. No se va a encontrar a 10 tipos por detrás del balón. Pero, no sé, tengo la sensación, yo soy del barco de Setién, ya lo sabéis, pero tengo la sensación de que él ha ido reculando un poquito a medida que he ido descubriendo lo que tiene en la plantilla, y vamos a ver si mañana tiene el atrevimiento o que su discurso ha tenido hasta
yo creo
ahora.
Que le apetece.
Porque
que
es
él,
un día importante
sí,
para
que,
Setién.
Que a él le apetece hacer eso, pero yo he visto sí. también que...
Pero va con el freno de mano.
Yo he visto
economía
que,
de guerra.
Sí,
está haciendo economía
que,
de guerra.
Que los últimos partidos la cosa no ha ido como él quería, incluso, hay que decirlo así, para mí en ocasiones ha sido muy aburrido ver al Barcelona. Para mí ha sido bastante... Sí, sí. Algunos partidos ha sido muy aburrido. Yo a mí me gustaría que se rompiera el partido mucho, porque creo que son los dos... Madrid-Barça más terrenales que recuerdo de los últimos años. O sea, me parece que tienen incluso ahora más fallos que virtudes. Me parece que si lo pones en la balanza tienen muchos errores, o sea, muchas debilidades, y antes eran tantas virtudes que les hacían casi invencibles a los dos.
Pero es verdad que si hablamos, tú le preguntas más a Dani qué le da miedo, ¿no? Y decía Vinicius, porque es verdad, o sea, si Vinicius acabara las jugadas como debe acabarlas, pues estaría ahora mismo entre... los 5 o 6 mejores jugadores.
Sí, hombre, sería el mejor.
Yo he visto pocos chavales a esa edad con ese uno contra uno, sí. ¿no? Pero es verdad que si hablamos de intimidación, solo hay un futbolista que intimide en el partido, que es Messi. ¿Cuál? En el Madrid,
en cualquier partido.
No intimida a nadie arriba, porque es un equipo... yo no recuerdo Madrid con tantos problemas para meter gol, sinceramente. Y se está dejando puntos
exacto.
muchas veces
es que
por eso.
Eso, David, sí. cuando Corro dice son los más terrenales y tal, yo digo, sobre todo en el área de Ter Stegen. O sea, ahí... Vamos a ver una de las defensas más terrenales de la historia del Barça sí. y una de las delanteras con más problemas para meter gol de la historia reciente del Madrid. Entonces, va a ser muy divertido ver qué puede más ahí, la defensa frágil del Barça o la claro, delantera
con poco acierto
goleador
del Madrid.
Del Madrid
sí.
¿no?
Quiero decir, para que la gente lo entienda, o sea, el Madrid ganó las tres Champions jugando muchos partidos, como el del miércoles contra el City. Pero...
Con Cristiano.
Los ganando.
Con Cristiano. Que es evidente que tenía un
muchos partidos siendo inferior al rival muchas veces, pero los ganó.
Bueno,
las tres
unos cuantos datos que tiene Pedro del de Cadatos. Ahí, no sé cuántos clásicos han jugado ya Messi y Ramos, que es una barbaridad, ¿no? Van a jugar,
43 ¿no? lleva a Ramos, que ya es el récord, sí. y 42 Messi.
Es increíble, 43. Eso es uno de los duelos del partido. Ramos-Messi es un duelo espectacular.
No, es el partido que más veces hay, o sea, el duelo más veces repetido en la historia de Primera División.
En la historia de Primera División. Sí.
Bueno, por recordar que lleva el Barça 7 clásicos sin perder, y si enlaza otro será récord del Barça frente al Madrid. Será la primera vez que enlace 8 partidos contra Madrid sin perder.
Increíble, ¿eh, Siro?
Esto viene como...
Era obligatorio traer estos datos
no,
esto viene para pagarme la noche, Pedrito.
No, esto viene como consecuencia de esta superioridad que ha tenido el Barcelona en los últimos años contra el Madrid, que ha provocado, por ejemplo, que se enfrenten después de haber superado el Barça al Madrid por primera vez en la historia en goles globales en Primera División. Sí. 6.151, 6.150, solamente un gol. Y que el Barcelona haya superado hace poco al Madrid en victorias en los clásicos, 96-95. Está todo muy igualadito. Lo de que más victorias el Barça que el Madrid en los clásicos no sucedía desde 1932. Quique Setién, que debuta en un clásico como entrenador del Barcelona, recuerdo que en las dos últimas ligas ha ganado con el Betis en el Bernabéu, y podría conseguir su tercera victoria consecutiva en tres ligas seguidas sí, sí. en el Bernabéu. Y una cosa curiosa, desde que Cristiano se fue, Messi no ha marcado los clásicos. O sea que esa motivación que se suponía que cuando se enfrentaban entre ellos, desde que Cristiano falta, Messi tampoco marca.
Bueno, pues todo eso, y además Mateu, como se va a hablar de él durante el partido...
a lo mejor no.
Bueno, sí, hay veces que
hay
no.
Hay un 1% de posibilidad
sí,
de que no se
hay veces que
hable.
No, ¿eh? No, hay veces que no
pero
se habla.
Poca, sí.
Pero si hay cualquier jugada un poco... Sí. Ahora cada vez menos con el VAR, pero puede haber alguna jugada en la que se pueda protestar. ¿Os gusta a los cuatro Mateu para mañana? ¿Os parece el árbitro bueno, que había que poner o no?
No está mal.
No está mal.
No. Es que de lo que ha habido en los últimos tiempos, a mí me parece...
Bueno, ¿sabes que hizo una encuesta a Marca, que estaba revisando ahora, que muy chula, porque que creo que no ha gustado mucho en el mundo del arbitraje, que era, le preguntaban a los aficionados de cada equipo, árbitro favorito y árbitro a evitar. ¿Lo has visto, Pedro, o no?
No.
Pues está muy chula, ¿eh? Era un montón de votos, la gente votaba el del Atleti, wow, árbitro que me gusta que me evite, este, árbitro que no, este. Pues el árbitro favorito para el Barça es de Burgos Bengoechea, el árbitro a evitar... es Mateu Laoz, o sea, para la mayoría de los... Y del Real Madrid te lo voy a decir ahora, porque es muy curiosa, la encuesta, está muy bien planteada, creo que no ha gustado mucho, porque a lo mejor condiciona... Bueno, para el Madrid, lo que pasa es que sale un árbitro favorito que creo que no puede evitar al Madrid, que no puede evitar al Madrid, que es del Cerro.
Qué madrileño.
Que, fíjate, árbitro favorito del Madrid, del Cerro, que no puede evitarle.
Normal.
Y árbitro a evitar, ¿quién dirías que es el árbitro a evitar?
Hernández,
claro. Sí, señor.
Claro. El amigo de Ramos.
Que los aficionados elijan un árbitro que nunca ha pitado al Madrid.
Sí, sí, es raro. No sé, a lo mejor había ahí... No se podía... Me imagino que en el sistema a lo mejor no podían quitar ese árbitro. Sí. Y mucha gente ha dicho, ostras, con del Cerro nos ha ido...
Este bien. Que no nos ha pitado nunca, a ver si este no...
Con esto nos ha ido bien, sí.
Bueno, amigos, si queréis decir alguna cosa más, tanto Miguelito, que no te he preguntado por el contacto que tienes tú con los futbolistas del Madrid. Esta semana ha sido muy dura. La semana más dura del año del Madrid es cuando estás fuera de la Champions o te ves fuera de la Champions. O sea, que es una semana muy dura. ¿Cómo está el vestuario?
Bueno, el vestuario, lo que venimos contando desde que se perdió contra el City, ¿no? Considera que la única manera de cambiar la dinámica es sacar adelante Manada al Clásico y que eso puede animar mucho la moral de cara a la vuelta en Manchester, ¿no? Todo el mundo es consciente que va a estar muy complicado eliminar al equipo de Guardiola, pero bueno, si se vuelve a la normalidad, si se recupera el liderato, si antes de jugar allí en Manchester se gana al Betis a domicilio y al Eibar en el Bernabéu, pues igual cambia la dinámica, ¿no? Así que uno de los últimos cartuchos y los jugadores concienciados de que mañana se puede ganar este clásico. Por cierto, el martes sí concentró Zidane a los jugadores, era Champions, hoy no, mañana citados por la mañana.
Juan, ¿alguna cosa más que quieras decir para el aficionado del Barcelona y el resto de aficionados que nos oyen?
Bueno, que hay una euforia contenida dentro del vestuario porque sería un golpe, como comentabais antes, muy importante dejar al Real Madrid a 5 puntos más el Golaverage. Y que el Barça, pues mañana a las 11 de la mañana toma un vuelo para la capital.
Bueno, recuerdo que esto, el puente aéreo, en el puente aéreo pasan cosas, porque si esto lo hacemos el lunes pasado, no digo este, sino el anterior, sí. Cuando era el Barça Gate y todas estas cosas, y estaba el Madrid por delante. Entonces, claro, pero ha cambiado, en 10 días ha cambiado radicalmente. Oye, que ha sido muy sosegado todo, muy tranquilo, muy civilizado, habéis estado muy bien. Bueno, esto ya
si
mañana...
Nos insultamos
no,
o algo.
Esto escuchas, no, esto
nos ya estamos moderando.
Mañana por la noche será otra cosa, ya os lo digo. Pero me ha encantado hablar con nosotros. Ciro López, Roberto Morales, David Bernabéu, Dani Senabre, un placer que disfrutéis del partido, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
Adiós, chao,
venga,
chao.
Hasta luego.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz y Juan Arias, un abrazo a los dos, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta mañana. Mañana a las 9 y desde mucho antes toda la información aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Un par de historias que han pasado fuera del fútbol español, una de ellas, bueno, muy agradable para el equipo del que vamos a hablar y la otra es muy fea, en Alemania, en la Bundesliga, está Evangelio, que lleva toda la tarde aquí currando. Hola Fernando, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola Corro, buenas noches.
Oye, empezamos por la buena, digo buena, positiva, o lúdica, o divertida, o de fútbol puro, que es que el Watford le ha ganado al Liverpool, que ha perdido el primer partido de la Premier esta temporada.
Sí, ha hecho para mí el Liverpool el peor partido que yo le he visto esta temporada, incluso peor que el que perdió en Nápoles 2-0 en Champions en septiembre, que era el primer partido de la fase de grupos y aquel día jugó bastante mal, y peor que el del Metropolitano de hace unos días. Para mí ha sido el partido en el que le he visto un rendimiento más bajo al equipo de Klopp, que ha tenido que hacer un cambio obligado, el de Lovren por Joe Gómez, por molestias del defensa internacional inglés. Y la verdad es que yo no he visto a Liverpool fino y entonado en ningún momento del partido. Es verdad que en los últimos 5 minutos de la primera parte ha apretado un poquito más, pero yo creo que el Watford ha dominado bastante bien la situación. Y hay que tener en cuenta, Corro, también que el conjunto de Vicarage Road, el Watford, hace unas semanas lo teníamos prácticamente desahuciado en la Premier y se está recuperando. Han pasado por allí dos técnicos españoles y la plantilla sigue siendo la misma y están a base de trabajo y a base de buenos resultados poco a poco saliendo del abismo hasta el punto de que hoy ese tercer gol de Troy Deeney les ha sacado fuera del descenso.
Nos está escuchando, es testigo directo porque ha participado de la victoria del Watford, un español, Kiko Femenía. Hola, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya noche más feliz, vaya tarde, noche más feliz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que era una victoria que necesitábamos. La verdad que está siendo una temporada bastante difícil para todos nosotros y bueno, qué mejor manera de salir del descenso ganando al Liverpool. Y bien, contento con el trabajo de todo el equipo y esperemos que dé confianza esta victoria para encarrilar los próximos partidos.
Kiko, siempre uno cree que puede, ¿no? Aunque esté muy difícil, dice, viene el Liverpool, que no ha perdido, siempre uno cree, pero estaba muy difícil porque el Liverpool está en la Premier, que es que se sale, ¿no? No sé si está en un momento, después de esto del Atlético, en este momento está un poco más fácil, no digo que sea fácil, ¿eh? Un poco más fácil ganarle o ¿cómo lo ves?
Bueno, nosotros yo creo que también en casa, últimamente y contra los grandes, esta temporada se nos ha dado bastante bien, ¿no? Sabíamos que era un partido muy difícil, que teníamos que estar muy juntos todos, defender todos juntos, aplicarnos en esa tarea, y yo creo que lo hemos hecho bastante bien, lo hemos aguantado bien, y luego yo creo que tenemos gente arriba que marca las diferencias, y la verdad que ha sido una tarde redonda para nosotros. Yo creo que nos ha salido todo, ¿no? Y bien, contento, muy contento, la verdad.
Ha hecho dos goles Sar, uno de ellos precioso, una cabalgada que se la ha picado por Alisson, ha sido una jugada espectacular, ¿eh?
Sí, la verdad que Sar nos está dando mucho también. Lástima también que estuvo lesionado hace poco, pero bueno, ahora ya está en el equipo también y bueno, contento de recuperarle, y yo creo que para nosotros es un jugador vital.
Estaba viendo el equipo, Kiko, que ha puesto el Liverpool, que ha puesto Klopp y salvo Henderson, ¿no? Estaba Mané, estaba Firmino, estaba Salah, Wijnaldum, Fabinho, Robertson, Van Dijk, Lovren, sí. Estaban todos, Alexander, Arnold, estaban todos.
Sí, estaban todos, sí.
O sea, que ha sido un equipo que, hombre, está muy cerca de ganar la Premier, ¿no? Pero que quería también batir ese récord, igualar ese récord del Arsenal, ¿no? Le he leído a Jürgen Klopp que ahora podrán jugar un poco más relajados, pero que a lo mejor en su cabeza también estaba, ¿no? No perder ningún partido.
Sí, y aparte yo creo que también ganando pocos partidos más ya son campeones, ¿no? Yo creo que para el Liverpool también era un partido muy, muy importante. Pero bueno, yo creo que nosotros en casa debemos ser fuertes, por lo menos aquí a final de temporada. Yo creo que nuestra salvación pasa por ganar los partidos de casa y bueno, que hemos ganado al Liverpool, y eso pues nos debe dar una confianza extra y afrontar los próximos partidos con la misma confianza y la misma energía para ganarlos, ¿no? Yo creo que estamos capacitados.
Esto, Kiko, le da además más ánimos todavía a la gente del Atlético, ¿eh? Que dicen, ostras, pues le ganamos y encima ahora le gana otro equipo. O sea que, ¿cómo lo ves el partido del Atlético en Liverpool dentro de unos días?
Bueno, allí la verdad es que es muy difícil ganar, ¿no? Lo veo bien, el Atleti es un equipo que defiende muy bien, yo creo que también a la contra les puede coger, pero bueno, va a ser un partido muy duro para ellos, yo creo que van a sufrir, ¿no? Un poquito.
Pues sí, la verdad es que sí, que parece que en Anfield se sufre. Oye, Kiko, ¿cómo está Deulofeu, que se ha lesionado, parece que de rodilla, qué sabes?
Pues mira, ahora también la acabo de escribir y tal, ¿sí? Pero bueno, la última noticia que sé es que estaban haciendo una resonancia y bueno, esperemos que sea lo menos posible. La verdad es que la victoria de hoy contrarresta un poco también con lo que le ha pasado, ¿no? A Gerard, y le deseamos la pronta recuperación y que esté lo antes posible en los terrenos de juego.
A ver si hay noticia buena. Que mándale un abrazo cuando le veas o dale un abrazo de nuestra parte. Kiko, que ya creo que está la tercera temporada en el Watford, ¿no? Estás allí como en tu casa, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad que bueno, ya te digo, han sido ya esta es mi tercera temporada, la temporada más difícil por cómo ha ido todo, ¿no? Por cómo hemos estado, estamos sufriendo, pero bueno, parece que ahora estamos otra vez escalando, estamos cogiendo más confianza, todo va mejor y yo creo que bueno, estos 10 partidos últimos que quedan debemos afrontarlos como finales y esperemos salvarnos por el bien de todos nosotros y del club, claro.
Muy bien, Kiko Femenía, un clásico ya del fútbol, es noticia en el fútbol internacional. El Watford le ha ganado al Liverpool 3-0, primer partido que pierden en la Premier. Gracias, un abrazo y hablamos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta luego. El jugador del Watford, lateral derecho del Watford. Bueno, y esta historia tan fea, Evangelio, que ha sucedido durante la tarde y que está dando la vuelta por lo que ha sucedido en los últimos minutos del Hoffenheim Bayern de Múnich. Yo voy a contar unas cuantas cosas y tú incorporas las que sea. Me ha hecho un resumen, Vitorio, porque hemos estado dando una vuelta esta tarde a ver qué estaba pasando con el presidente del Hoffenheim. Ya he relatado al principio que el partido era Hoffenheim Bayern de Múnich. Se ha interrumpido en dos ocasiones porque estaban insultando con sonido, con la palabra y también con una pancarta gravemente al presidente del Hoffenheim, a Dieter Hoff, le han dicho hijo de tal, de palabra y, como digo, de pancarta, y el partido ha terminado con los últimos 12 minutos después de que se hubiera interrumpido, que los jugadores se hubieran metido en el vestuario, con un pacto entre el Hoffenheim y el Bayern de que no se jugara más. Se han ido pasando la pelota entre ellos durante esos 12 minutos, con la presencia tanto de Karl-Heinz Rummenigge, que es el presidente ejecutivo del Bayern, y de Dieter Hoff, el presidente de 80 tacos del Hoffenheim, en el césped, y aplaudiendo a la gente del Hoffenheim y recriminando a la gente del Bayern lo que había pasado. Pues iban 6-0, y en ese momento, unos fanáticos del Bayern de Múnich, que estaban, como en todos los desplazamientos, estaban en una esquina, han levantado una pancarta que decía lo siguiente: todo sigue igual, la Federación Alemana rompe su palabra, Hopp sigue siendo un hijo de tal. Los fanáticos del Bayern protestaban así, me ha escrito Vitorio, contra la prohibición por 2 años impuesta por la Federación Alemana a todos los aficionados ultras del Borussia Dortmund en los partidos contra el Hoffenheim. Habían insultado los seguidores del Dortmund a Dieter Hopp y habían determinado las altas instancias del fútbol alemán que no puedan viajar durante 2 años a los partidos del Hoffenheim. Bueno, el dueño del Hoffenheim, que es un supermillonario, que se dedica, es cofundador del software SAP, pues fue metiendo dinero en el Hoffenheim hasta llevarlo a la Bundesliga. Hablan de que se ha gastado 350 millones de euros. Digo que el dueño del Hoffenheim recibe desde hace varios años constantes ofensas de los grupos ultras alemanes. Los insultos van dirigidos normalmente hacia su padre, que fue miembro del partido nazi, un camisa parda, y contra su madre, a la que constantemente califican de prostituta. Y ha pasado esto así. Y no sé si tienes algún dato más que incorporar a lo que está pasando con el presidente y ha pasado en la tarde-noche de hoy, Evangelio.
Sí, un par de cosas, Corro, que ha pasado en el partido del Dortmund hoy también. O sea, hoy el partido del Dortmund también se ha interrumpido por el mismo motivo. O sea, eran también insultos y protestas contra el propietario del Hoffenheim, que ni siquiera estaba jugando ese partido. Y ha pasado en el partido del Colonia. Y que esto tiene que ver con una reivindicación de aficionados, de equipos con más salero, con más historia, con más masa social, con más tradición del fútbol alemán, contra el modelo de 2 equipos muy representativos en Alemania últimamente, como son el Leipzig, que está jugando Champions y que está peleando por la Liga, y como son el Hoffenheim, de un modelo de negocio, digamos, por parte de empresarios o por parte de empresas que tienen mucho dinero, que invierten mucho dinero en un club que en principio está en categorías inferiores y que lo disparan hasta la máxima categoría del fútbol alemán a competir en igualdad de condiciones con otros equipos. Esto extraña que lo haga, por ejemplo, los aficionados del Bayern, que llevan muchos años fichando a futbolistas de otros equipos cuando despuntan en Alemania, el Bayern tira el talonario y se los lleva. Bueno, pues hay varias aficiones del fútbol alemán que no están de acuerdo con el modelo impuesto por estos 2 equipos, representativamente el Leipzig y el Hoffenheim, y la sanción a los hinchas del Borussia Dortmund ha sido precisamente por esto, porque la temporada pasada, por ejemplo, todos los partidos que jugaba el Leipzig fuera de casa, todos los partidos había protestas de la hinchada rival por este motivo. Esto también viene de la quiebra del fútbol alemán, del operador que tenía los derechos del fútbol alemán hace unos años. La Bundesliga quebró y entonces la refundación de la liga alemana lo que decidió es que el 51% de las acciones de cada equipo fueran de hinchas locales, para impedir la entrada de propietarios extranjeros o de propietarios con mucho dinero de otros países, que pudieran después dejar al club en quiebra económica. Entonces eso es lo que un poco se están intentando saltar el Leipzig y el Hoffenheim con sus propietarios respectivos que ponen mucho dinero, y hay una reivindicación del resto de equipos alemanes desde hace ya un tiempo protestando contra esta medida.
Ha estado en ese partido un español que ha localizado David Jiménez, se llama Francisco Somoza, es lucense y ha estado en el partido, en el estadio. Que nos cuente cuál ha sido la impresión de lo que ha vivido él allí en el estadio del Hoffenheim. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches desde la fría Alemania.
Desde la fría Alemania, bueno, estas horas ya son las 12 menos 10, allí no hay nadie, ¿no? Por la calle.
No lo sé, yo tampoco estoy ahí.
Oye, Francisco, que eres aficionado del Hoffenheim, ¿por qué has ido al partido? ¿Por ver fútbol o por qué?
En absoluto, no, soy muy aficionado del fútbol, muy aficionado sobre todo del fútbol español. Es el que me enganchó desde siempre y aunque estoy viviendo en todo el mundo, pues gracias a vosotros os llevo siempre. A veces escuchando la Liga Española a la 1 de la tarde y a veces en horario normal, como
que
estoy ahora.
Eres seguidor de tipo de juego, ¿no? ¿Y qué ha sido a ver partido al Hoffenheim Bayern de Múnich? ¿Y qué has visto allí? ¿Qué impresión te has llevado de lo que ha ocurrido?
La verdad que yo creo que de los 20 y pico, 30 mil que éramos allí, yo era el que mejor informado estaba, porque estaba escuchando tiempo de juego. Porque no vi las pancartas, he visto que se paraba el juego, pero pensaba que era cuestión de los ultras que a lo mejor se estaban tirando, pegando o algo. Se paró por un corto periodo, después continuaron y después ya se paró más largo. Y yo pensaba pues que seguía siendo algo de peleas entre a lo mejor alguna afición, etcétera. Cuando escucho por vosotros que las pancartas con los insultos, etcétera, pero por megafonía lo ponían de otra manera. Probablemente, bueno, sería especular. Lo que decían por megafonía es que no se toleraba racismo, etcétera, tal, ni en este país, ni en esta sociedad, y mucho menos en nuestro deporte. Lo enfocaron como una cosa de racismo, y yo pensaba pues que a lo mejor sería a lo mejor algún típico UU o AA.
Sí, eso, sí, sí, que era un insulto contra algún jugador de otra raza, ¿no?
Ahí está, lo que fuera, ¿no? Pero claro, los que estaban allí sí que sabían de lo que iba.
Sí.
Porque Dieter Hopp, que es el que llevó, al fin y al cabo, hizo mucho por esa región, porque evolucionó. Nadie hablaba de Hoffenheim. Si hoy preguntamos a la gente dónde está Hoffenheim, pues con dificultad le podrían señalar con el dedo en el mapa en dónde está. Y lo que se trataba, pues efectivamente era eso. Y después cuando me llamó David y me dice, no, que había unas pancartas con unas palabras, etcétera, y digo, me parece muy raro, ¿no? Porque este insulto no se suele utilizar por aquí. Es algo más del sur.
Sí, ¿sabes por qué? Francisco, yo creo que lo utilizan porque como a su madre la llaman prostituta desde hace tiempo, utilizan eres un hijo de tal, no casi como un insulto, sino reflejando lo que ellos entienden como una realidad. No sé si me he explicado. Que como,
ya, o sea, entiendo.
Y por eso han utilizado esa palabra que, como dices tú, no se suele utilizar en Alemania, ¿no?
No sabía esto, lo desconocía, pero lo que sí me impresionó mucho es que fuimos a ver un partido, yo fui invitado, no soy para ir, yo lo que quería era ver a Lewandowski.
Sí.
Y si fuera Forofo, pues me hubiese enterado mucho antes.
Que estaba lesionado, sí.
Que no estaba. Y si no, pues no me pego yo las 2 horas de viaje con un día de perros. Que
sí, porque llovía mucho, ¿eh? Cuando ha bajado
agua,
al campo,
nieve,
estaba, cuando ha bajado
frío,
el Dieter Hopp, estaba lloviendo mucho. Y,
no, feo, feo, el día feo.
¿Y cómo ha reaccionado la gente? Cuando ya han salido los jugadores y se han empezado a pasar el balón entre ellos, que ha sido una forma de protesta.
Eso es lo que nos debe dar a todos una lección. Lo que era una afición, Bayern contra Hoffenheim, se convirtieron en 2 aficiones de gente con civismo, gente civilizada, contra gamberros, y en donde la gente civilizada, que somos los que más en todos los ámbitos de la vida, eso no hay que olvidarlo, ya no se trataba del asunto, sino que ese no es el método. Tú no puedes insultar
sin que haya una respuesta.
Que eso no se hace, etcétera, ni nada. Con la misma respuesta con la que dices que te están ofendiendo. ¿No?
Francisco, pues creo que has estado en un partido histórico, por una cosa muy fea, pero es histórico porque eso no se había visto hasta ahora y se va a dar la vuelta al mundo. Te agradezco 2 cosas. Una, que nos cojas el teléfono, nos cuentes esto a esta hora de la noche allí en Alemania. Y la segunda, por supuesto, que seas oyente de la Copa y de Tiempo de Juego. Así que un abrazo fuerte y aquí estamos para lo que mande usted. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós, Francisco, hasta luego. Bueno, pues esa historia que va a dar la vuelta y va a dar mucho que hablar en Alemania. ¿Quieres añadir algo más, Fernando?
Sí, una cosa más, Corro, lo que decía Francisco, lo del aviso por megafonía está encuadrado en un protocolo que sigue la FIFA desde hace unas semanas, bajo reivindicación de algunos clubes y de algunos jugadores para que se hiciera algo contra el racismo. La FIFA permitió, de hecho instó a todos los árbitros en todo el mundo y que las federaciones también se lo permitieran, que pudieran parar el partido, que se diera un aviso por megafonía y que la segunda vez que no cesaran esos comportamientos racistas o esos insultos racistas que hubiera en la homófobos o lo que fuera que hubiera en la grada, le daban potestad al árbitro para parar el partido. Yo creo que el protocolo se está usando en cualquier escenario en el que el árbitro crea que debe parar el partido o cualquiera de los dos equipos crean que deban pararlo, pero claro, llama la atención que hace unas semanas Marega, el futbolista del Oporto, quisiera marcharse y el partido no se parara, y en el caso de hoy se haya usado ese protocolo para parar el partido, pero no haya sido exactamente por eso.
Un abrazo, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Contadas estas dos historias que han ocurrido fuera de nuestro fútbol, lo que cuenta ahora la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Va a contar como cada noche de sábado Álvaro Echeverría. Adelante, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano. Pues hasta ahora contamos que los casos de coronavirus en España llegan ya a los 58. La mayoría de ellos evoluciona favorablemente dentro de las complicaciones normales de la enfermedad y solo tres están en estado grave. Dos en Madrid, el de un hombre de 66 años y otro de 77, y una más, una mujer de 39 años en Navarra, que además ha sido el primer caso en la región. Las autoridades sanitarias ya están buscando a la gente con la que tuvo contacto esta mujer. Lo contaba Alfredo Martínez, el gerente del hospital donde está ingresada.
Se han activado los circuitos de evaluación de contactos, contactos en la comunidad, de tipo familiar o social, que están siendo llevados a cabo por los técnicos especialistas del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral, y el análisis de los contactos entre los profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra que participaron ayer en su atención.
La mayoría de los contagiados están en Valencia, 15, 10 en Madrid y otros 10 en Andalucía. Y visto que estamos a las puertas de grandes celebraciones como las fallas, la pregunta es evidente. ¿Qué va a hacer España? Pues de momento, aunque se está valorando, no se van a poner medidas restrictivas. Los motivos los daba el director del Centro de Coordinador de Alertas y Emergencias, Fernando Simón.
Ahora mismo no hay información que nos indique que tengamos que suspender ningún evento como las fallas, por ejemplo. Pero si es necesario hacerlo, se hará, no tengan duda. Lo que sí que es importante es entender las razones por las que se hace. Y las razones no pueden ser razones que se basen en informaciones parciales, razones que se basen en los titulares de prensa, y perdonen que lo diga delante de ustedes, razones que se basen en el miedo.
Y no solo en España avanza el coronavirus. Ecuador, por ejemplo, ha registrado su primer caso y en Estados Unidos ha muerto la primera persona del continente por esta enfermedad. En Francia, que tiene más o menos el mismo número de contagiados que España, el gobierno ha decidido prohibir todos los eventos que congreguen a más de 5.000 personas en sitios cerrados. Y precisamente en Francia, en Perpiñán, se han reunido más de 5.000 personas. Hoy, 100.000 para ser exactos. Carles Puigdemont ha sido el responsable de juntar a tanta gente en un acto que marca el inicio de la precampaña catalana, en la que Puigdemont ha invitado a, dice, preparar la lucha definitiva.
Como pueblo que quiere firmemente ser libre y que se ha puesto a caminar desde hace años, lo sabemos. Y sobre todo lo saben que no pararemos. Ya no nos pararemos. Y ya no nos pararán.
Y para Estados Unidos hoy es un día especial. Hoy ponen fin, en principio, a la guerra más larga que ha tenido el país en su historia. Casi 20 años después, 18 para ser exactos, la guerra contra los talibanes ha llegado así a su fin. Es el sonido de las cámaras recogiendo el momento en el que se firmaba el acuerdo. Un acuerdo por el cual Estados Unidos se compromete a retirar a todas sus tropas del país en un plazo de 14 meses, siempre y cuando los talibanes renuncien a la violencia. Si no, el gobierno americano ya ha avisado que dará marcha atrás en el acuerdo de paz. Y voy terminando, Corrochano, con una noticia sobre un robo.
A ver.
Te cuento. Resulta que un hombre en Elche descubrió un día que habían entrado en su casa y le habían robado 4 videoconsolas y más de 100 juegos, casi 8.000 euros en total, que no es poco. Al poco tiempo las vio en una tienda de segunda mano y lo denunció a la policía. Se pusieron a investigar y les costó bien poquito dar con el ladrón, o con la ladrona, mejor dicho, porque había sido su novia, que no muy contenta con las aficiones de su chico, había entrado en su casa y ni corta ni perezosa, se las llevó y las vendió. La policía la ha detenido.
Me estaba temiendo lo peor del final de la historia.
Se veía venir, ¿verdad?
Como así ha sido, sí. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora les informa Gema Santos. Hola, Gema, de Berti.
Hola Corro, sí, vamos a informar de nuevo de la super oferta que tienen en Verti para todos nuestros oyentes. Si tienes dudas de tu seguro, haz como nosotros, pásate a Verti sin dudarlo, porque Verti te da las mejores coberturas al mejor precio y ahora además vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todo el mundo y sin condiciones. Entra ya en Verti.es y consíguelo todo. Verti.es.
Ya te hacemos un beso.
Un besito, hasta luego.
No hemos cerrado todavía los cármenes, ya que están saliendo los protagonistas y tenemos que ir al Valencia-Betis. Ha ganado el Valencia 2-1 al Betis.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente, no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.307, 59307, serie 52, 052.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En Movistar la liamos parda, porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles puedes elegir entre uno de estos regalazos: el cine de estreno, las mejores series y Netflix, o toda la Liga y toda la Champions hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Gameiro en el balcón del área. Gameiro chuta. ¡Qué golazo! Segundo segundos para llegar al 48. Valencia 2, Betis 1.
...2-1 le ha ganado el Valencia al Betis... ...saludo a la gente que ha contado el partido... ...y que va a informar sobre lo que está ocurriendo... ...en el Valencia y en el Betis... ...que en los dos equipos pasan cosas... Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Correchano, buenas noches.
A Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
Andrés Ocaña, hola Andrés.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Por partes, primero Rafa, un par de cosas que has contado... ...que habéis contado durante la transmisión... ...una sobre Rodrigo y otra sobre la renovación de Ferran Torres...
Sí, de Rodrigo Moreno, que su rodilla no mejora. Recordarás que cayó el 4 de enero, se perdió la Supercopa de Arabia con un esguince de rodilla. Es cierto que volvió a jugar, forzó para estar, por ejemplo, en el partido frente al Barça porque el equipo lo necesitaba. Recordarás que ha estado el Valencia con 12 inquilinos en la enfermería y por eso Rodrigo forzó su rodilla, pero ha vuelto a recaer. Entrena, es cierto, pero acaba los entrenamientos con mucho dolor y por eso pues anda loco y la verdad es que desesperado, porque no solo por ayudar a su Valencia, sino porque además tenemos ya la vuelta de la esquina, la Eurocopa, y Rodrigo de momento es un fijo en la convocatoria de Luis Enrique y eso le preocupa y mucho. Y por eso ha viajado ya en 3 ocasiones en el último mes a ver a 3 traumatólogos distintos, el doctor Cugat en Barcelona, al doctor Miquel Sánchez en Vitoria, y nos consta, y es lo que hemos contado esta tarde en Tiempo de Juego, que ha estado esta semana pasada, el jueves en concreto, en Granada. Desconozco el traumatólogo, me habla Jorge de la Chica, de algunos especialistas en la rodilla allí en la ciudad andaluza, pero evidentemente eso es síntoma de que no acaba de superar sus molestias, de que está muy preocupado y de que preocupa, insisto, al Valencia, a la selección española y sobre todo al futbolista que acaba los entrenamientos con mucho dolor, y eso le hace de nuevo, pues como hoy, ser baja en el equipo de Celades.
Perdón un segundo, que ahora me completa lo de Ferran Torres, porque vamos a cerrar los cármenes, porque después de este partido de empate a 0 contra el Celta, viene una gran cita para el Granada, que es el partido de Copa contra el Athletic de Bilbao, y está Fran Viñuela con un protagonista del partido. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches de nuevo, efectivamente. Es un hombre que ha llegado para hacer más grande esta temporada que va a ser histórica para el Granada Club de Fútbol. Supongo que contento por tener la puerta a cero en este partido, antes sobre todo de esa cita histórica de la que tú hablas, la del jueves. Jesús Vallejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es operación remontada ya en mente, ¿no?
Sí, por supuesto, recuperarnos bien de este partido, analizar todos los aspectos de este partido que nos pueden ayudar al partido contra el Athletic, y ya te digo, muy mentalizados y con muchas ganas de que llegue esa cita histórica para nosotros.
Te está escuchando, Corro.
Vallejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, son las 12:06, ha terminado el partido eso de 11:10 que has estado ahí tratando, ¿no?
Bueno, he tenido varios compromisos también con la prensa, sí. Y por supuesto que ya recuperando, baños de hielo, pensando ya, siendo profesionales y pensando ya en el partido tan importante que tenemos el jueves.
¿Y has cenado ahí o no?
Ahora vamos a cenar,
¿Y ahora qué te metes? Una lubina, ¿no? O algo así, ¿o qué?
Bueno, hay que meterle hidratos, ¿eh? Hay que meterle hidratos porque...
Una pizza o algo de eso, ¿no?
No, pasta y arroz, ¿no? Hay que meterle porque sí, las piernas lo necesitan.
Oye, Vallejo, que llevas un poco tiempo en el Granada, pero claro, estar la cita de la historia del Granada, dejando un poco atrás este partido contra el Celta, que es la semana en la que es el partido más importante. ¿Cómo está el equipo y cómo estás viviendo esto en esa ciudad?
Bueno, pues yo creo que el equipo después del partido de hoy llega con muy buenas sensaciones y también después de estos últimos 2 partidos que hemos conseguido sumar 4 puntos en Liga, que a pesar de tener ese partido tan importante contra el Athletic, no nos hemos descuidado en Liga y ya llevamos 37 puntos, que es algo que hay que valorar muchísimo. Y hemos llegado de la mejor manera al partido, que es compitiendo, siendo todos importantes, variando la forma de jugar, con línea 5, línea de 4, y ya te digo, jugadores que con menos minutos también siendo importantes, y todo el mundo preparado para el jueves.
¿Cómo te imaginas el partido del jueves, que tenés que remontar 1-0, que es un buen resultado para el que viene al campo visitante? No es un mal resultado, no les han marcado, necesitas 2 goles, que el equipo se eche para adelante. Vosotros necesitáis por lo menos 1 para llegar a la prórroga, ¿no? O sea, que necesitáis goles.
Por supuesto, y ganar el partido. Nosotros vamos a salir a ganar el partido y sabiendo que vamos por detrás de la eliminatoria, pero también con mucha cabeza y sabiendo que jugamos en casa, que eso tiene que ser fundamental.
¿A quién ves como loco en el vestuario con el partido?
Bueno, no, como loco a nadie. Yo creo que los valores de este equipo y la identidad y lo que nos ha hecho llegar hasta aquí es un poco lo que nos intenta transmitir el míster de ir partido a partido, de aprender de los detalles. Seguro que mañana vamos a analizar este partido, nos va a poner vídeos para mejorar más, si cabe, pues aspectos y detalles que se puedan repetir contra el Athletic y que los podamos hacer mejor. Y ir sumando y llegarnos, acercarnos al jueves con las ideas clarísimas y a por ellos.
Bueno, el que debe estar como loco que por no jugar es Soldado, ¿no? Que es una baja importantísima, que se pierde un partido muy importante, ¿no?
Sí, sabemos lo importante que es Robert para nosotros, lo da todo en cada partido. Precisamente por eso, pues no va a poder estar el jueves. Hoy ha vuelto a hacer un gran partido, un desgaste tremendo, pero seguro que el que juegue ahí arriba pues lo va a hacer fenomenal, como lo venimos haciendo esta temporada, con la idea que tiene el míster de mantener una plantilla pues todo el mundo preparado y enchufado. Y la mejor manera de estar todo el mundo preparado es darle minutos a los jugadores, y así lo estamos haciendo.
Vallejo, que es jugador del Granada, tiene contrato con el Madrid y tiene corazón maño. Tengo aquí una peña de compañeros del Zaragoza que está, pregúntale por el Zaragoza, que está muy bien, que está, va bien el Zaragoza, ¿eh?
Sí, ¿cómo ha quedado contra el Racing?
Han empatado dos en el último momento, ¿eh? Bueno, han ido perdiendo y han empatado en el último momento a dos.
Bueno, un punto más, como nosotros. Bueno, a ver si...
Claro, estáis ahí arriba.
A ver si tiene suerte ahí, porque es que, vamos, yo este año veo una plantilla buenísima, que están haciendo las cosas muy bien, y ya vamos a entrar en marzo y las sensaciones son tremendas, ¿eh? Otros años se empezó bien, luego se bajó, pero ahora yo creo que el equipo está mucho más enchufado y con posibilidades reales de estar ahí en primera.
Me está contando Pedro, que es el que lo sabe todo aquí, que no me acordaba yo, que tú has jugado la Copa de Alemania, la final de la Copa de Alemania, ¿no?
Sí, yo he jugado, además no tengo buen recuerdo, perdimos contra el Dortmund. Yo creo que hicimos ahí un buen partido con el Frankfurt, pero no pudo ser. Lo bueno que luego el Frankfurt consiguió al año siguiente esa copa. Y bueno, ya te digo, tengo muchísima ilusión por meterme en una final de la Copa de España, porque es algo...
Es que está mola más, ¿verdad?
Yo empecé el año en Inglaterra, que me iba a decir que tenía la oportunidad de poder jugar unas semifinales de la Copa del Rey.
Mucho, ¿no? Tiene muchos frentes abiertos, tanto en la Europa League, el Madrid, el Granada, el Zaragoza, tiene muchos frentes abiertos, Vallejo.
Hay que seguir fútbol, fútbol y empaparse de todo.
Bueno, Vallejo, suerte, ¿eh? Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias,
hasta
buenas
luego,
noches.
Hasta luego, Vallejo. Este es un tío bien formado, educado. Buenas noches, adiós, ¿qué tal?
Como el oyente de Alemania, Francisco.
Efectivamente, como el oyente de Alemania.
Estoy preparado.
Oye, de la chica, cerramos ahí con lo que quieras decir que han dicho los entrenadores.
Pues mira, en cuanto a Óscar, ha reconocido que considera justo el empate y ha destacado muchísimo la importancia de este punto. Luego ya más hablador ha estado Diego Martínez, que ha dicho que su equipo ha tenido la ambición suficiente para ganar. Hay un asunto que preocupa, la situación de Etequi. Tan solo nos ha dicho que tiene molestias en la rodilla y que todavía no se sabe si llegará o no para el partido del jueves frente al Athletic de Bilbao. Y eso sí, ha indicado que ahora ya llega el momento de concentrarse en la Copa. Vamos a escucharlo.
Ahora mismo ya podemos centrarnos todos en la Copa, vamos a vivir un momento histórico, vamos a prepararnos para ese partido, todo, plantilla, equipo técnico, afición y toda la ciudad de Granada, porque entiendo que después de 51 años estar en una semifinal ante un equipo como es el Atleti, ¿no?, con esa tradición copera, pues creo que es un sueño, ¿no?, poder vivirlo y a competirlo, y aquí nos vemos todos en los Cármenes este jueves.
Sí, señor, el jueves lo contará el tiempo de juego, a las 9 de la noche, el intento del Granada de remontar al Atleti Bilbao, un partido muy bonito. Frank, ¿quién ha estado ahí en la parte técnica durante el día de hoy?
Ha estado Manolo Marín haciéndolo todo.
Pues Manolo, Fran y Jorge, un abrazo. Disfrutar el jueves de una gran cita en Granada. Un abrazo a todos.
A por Alubina vamos. A ver si es verdad que está por aquí.
Mándame foto. Un abrazo. Adiós, Fran. Hasta luego.
Si ya se nos van los años, son más de 51. Son 61. La única años, final de Copa de Granada fue en el 59. Perdió con el Barça, pero ya han pasado 61
años. 61 años, sí, señor. Muy bien, que dejo con la palabra en la boca a Rafa Vierejo, a Fermín y a Ocaña. Rafa, ibas a contar lo de Ferran Torres y la ampliación de contrato.
Sí, hemos hablado mucho fin de semana tras fin de semana en tiempo de juego del asunto de Ferran Torres, porque es un tema que preocupa y mucho al valencianismo. Es sin duda alguna, junto con Gallá, seguramente el hombre más en forma del Valencia de esta temporada. Acaba contrato en 2021 y eso preocupa. Y la pregunta siempre de Paco, de la gente de tiempo de juego, es ¿qué pasa con Ferran? ¿Por qué no renovó problema Ferran. Bueno, ha contado Hugo Ballester esta tarde en Tiempo de Juego que, primero, el Valencia no ha estado quieto, que lleva desde verano intentándolo, pero es verdad que ese impasse entre la marcha de Mateo Alemany, el oasis que se creó, que no había una figura determinada como director deportivo, sí lo agarró el sitio Anil Murti, el presidente, pero no acaba de estar clara la persona que se ocupaba de estos asuntos. Bueno, llegó César Sánchez al cargo y cogió el toro por los cuernos, porque insisto, es un tema que preocupa y mucho al Valencia. La realidad es que Ferran va dando patadas hacia adelante en el asunto. Ha habido ya dos propuestas en firme a los representantes del futbolista, las dos se han negado, y esta misma semana, lo que ha contado Hugo este mediodía, es que esta semana expira el plazo para contestar a la última propuesta del Valencia, que lo situaría en el, digámoslo así, segundo escalón, pero muy 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 alto de los salarios del vestuario del Valencia, no en el top, pero sí pasaría a ser uno de los mejores pagados del vestuario del Valencia. Y la sensación, por lo que ha venido, insisto, siendo la cronología de los hechos desde el verano hasta aquí, la sensación que tienen en el club es que Ferran va a decir que no, de nuevo, a esta propuesta. Y evidentemente la sospecha es que tiene, cuanto menos, no sé si avanzado, apalabrado, o la idea de que algún club, porque han sido varios los que se han interesado en este futbolista con una proyección que hoy cumple 20 años, hoy es su cumpleaños, tremenda, que apunta a la selección, como también recordamos cada fin de semana en Tiempo de Juego, bueno, que algo evidentemente hace sospechar que tiene apalabrado y que por eso está dando negativa tras negativa a las intenciones y a las ofertas del Valencia.
Y un tercer tema que ha sucedido durante el partido y con fuerza cuando ya el Valencia tenía decidido el partido, la afición del Valencia.
Segundo, escuchar a Mestalla.
Peter, vete ya, por Peter Lin. Fermín, de los tres temas, ¿qué te preocupa más? ¿La rodilla de Rodrigo, la renovación de Ferran o que el público se caliente con Peter Lin?
Bueno, las tres preocupan, porque al final te das cuenta de que la propiedad no tiene el apoyo de la afición, que al fin y al cabo es el gran motor, ¿no? Es el que sustenta el sentimiento del equipo. El tema de Ferran Torres yo lo veo complicado, sinceramente, y el de Rodrigo me preocupa porque es el futbolista más diferencial que tiene el equipo junto con Dani Parejo.
¿El de Ferran lo ves que no se hace o qué?
Sí, yo creo que va a ser complicado, sinceramente, porque al final el club no puede darle a Ferran el primer escalón salarial, porque yo creo que eso provocaría un terremoto en el vestuario, y además llegarían el resto de jugadores de máximo nivel a pedir un poco más, y eso yo creo que el club no lo va a permitir. Y no sé, y hay otros jugadores de los representantes de Ferran, Jason, Camarasa, que han salido de los clubes de manera un poco así rara, ¿sabes? Cuando, o sea, han sido clubes.
¿Son los mismos agentes de Jason y Camarasa?
Sí.
Vale.
Entonces, claro, al final te pones a pensar y dices, pues seguramente Ferran, que es un chico formado en la cantera, además que yo entiendo que pueda quererse ir a una Juventus o a un club de los grandes que están interesados en él, pero me da la sensación de que van a pedir algo que el club no le va a dar. Entonces veo complicada ese paso. Lo que espero es que Ferran tenga un final de temporada bueno, que ojalá se quede, porque es un futbolista espectacular.
Y en la otra acera, Andrés, la llamada es solo para preguntarte por el futuro de Rubi, que es evidente que está en cuestión ya desde el otro día cuando jugaron contra el Mallorca, y ahora más que han perdido este partido, sabiendo que viene el Madrid y luego el Sevilla. ¿Qué le cuentas a los oyentes del Betis sobre el futuro de Rubi?
Bueno, pues que es curioso, pero que el Betis tiene pinta de seguir huyendo hacia adelante. Fíjate, Corro, el detalle que a alguno le puede parecer una tontería, pero es que hoy el Betis ha viajado a Valencia sin el presidente ni el vicepresidente. O sea, que ha mandado una figura representativa como Rafa Gordillo, pero que no tiene poder ejecutivo ninguno en el club, que digamos que es el embajador del Betis, y un consejero, el director de marketing, director de negocios, Ramón Alarcón, como primera figura, pero es que el presidente, que andaba resfriado, me dicen, igual no era Valencia el mejor sitio para ir resfriado, ¿no? Pero es que en este caso, el brazo ejecutor en lo deportivo del Betis, que es José Miguel López Catalán, se ha quedado también en casa, en un día en el que se sabía que bueno, que de perder o que el Valencia te hubiera pintado la cara, que no es el caso, ¿no? Porque el Betis ha competido por lo menos hasta el 2-0 y la verdad es que ha hecho 50 minutos buenos de fútbol, aunque como siempre ha perdido. Pero si el Valencia te llega a pintar la cara, lo normal es que hubiera habido allí alguien para dar una explicación y casi para haberle dado carpetazo a Rubí en su etapa en el Betis. Pero no ha viajado nadie de los que manda.
¿Y qué crees entonces? ¿Cómo viene la semana?
Claro, y yo creo que no, que lo van a mantener. Era la idea la semana pasada y lo contamos en Copa de Sevilla, mantenerlo contra el Madrid y en el derbi, y a partir del derbi ya si hubiera que tomar una decisión definitiva, hacerlo.
Vale, perfecto. Andrés Ocaño, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Rafa Fermín, un abrazo, muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. No habrán escuchado durante el día a nadie del Valencia, porque tomó la decisión el Valencia de después del viaje a Milán para jugar contra el Atalanta y con los infectados por el coronavirus que ha habido en Valencia, ha tomado la decisión de que no hubiera declaraciones. Quien ha contado este partido para Movistar y el que ha estado más cerca de los futbolistas, porque no a los por ejemplo a Hugo Ballester no ha visto ni a los jugadores del Valencia. Ha sido Ricardo Rossetti que ha contado el partido para Movistar. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Cómo ha sido? Porque ha sido rarísimo. Has entrevistado a Rubi a pie de pista de final de partido, a Canales y del Valencia nada. ¿Has tenido que tomar alguna medida de tu especial o algo? Porque estamos en territorio desconocido.
Pues no, las medidas que está reclamando todo el mundo de lavarse bien las manos, pero tampoco utilizar mascarillas ni nada por el estilo y no caer en alarmismo. Me pasó lo mismo en Nápoles el otro día y así iba Valencia.
Te va persiguiendo el coronavirus pues de un lado a otro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya me dice mi mujer que si no lo pillo de esto soy invencible ya. Pero
bueno, lo tomamos un poco con broma, a broma un poco, pero es evidente que hay una preocupación muy potente en todo el mundo y que se van aumentando los puntos donde hay infectado de coronavirus. Y tú viajas mucho, Ricardo, viajas muchísimo.
Sí, lo que pasa es que estoy notando que hay más alarma social de lo que me estoy encontrando en realidad el otro día en Nápoles o en el día de hoy en Valencia. Sí. Y hoy la situación ha sido un poco rara desde el principio porque es cierto que ya se nos había avisado que el Valencia no solo había suspendido la rueda de prensa del día de ayer, el entrenamiento alejado de los periodistas, sino que hoy no iba a haber ni entrevistas antes, como suele suceder con la llegada de los equipos, los entrenadores o los segundos entrenadores, ni después, ni en lo que en televisión se llama la Superflash, que es lo que has comentado, son las entrevistas nada más terminar el partido y en el césped, ni tampoco las entrevistas en la zona Flash, que son las cuatro entrevistas por cada equipo más los entrenadores que se hace en el caso de Mestalla en el túnel de vestuarios. Lo que ha sucedido después es que el Betis ha tomado una medida intermedia, como diciendo, bueno, en mi caso no me afecta, pero también está el Valencia y tampoco voy a poner yo todo como si fuese un partido normal cuando no lo está siendo. Entonces el Betis sí que acepta la entrevista postpartido de un futbolista, que en esta ocasión es Canales, y el del entrenador, que como el puesto de entrevista estaba montado solo en el césped, pues ahí hemos entrevistado a Rubí. Pero ha sido tan llamativo que, para que te hagas una idea, ya no es que no se haya podido entrevistar a los jugadores, es que la cámara de la señal de televisión que entra en el vestuario a hacer las imágenes de las camisetas colocadas, del brazalete de capitán que forman parte de la retransmisión televisiva, o las arengas que permiten a algunos clubes grabar, pues esas imágenes en el caso del vestuario de Valencia tampoco han existido. Y nos contaban incluso que hasta los jugadores que no formaban parte de la convocatoria, que normalmente ven el partido en el palco de Mestalla, no han ido al palco de autoridades, sino que han ido a un palco privado del presidente del Valencia.
Todo es muy extraño, ¿eh? Estamos, como digo, en territorio desconocido y vamos adecuando un poco los protocolos según van pasando las cosas. Pero yo creo que tú, por la cercanía que tienes que tener tú con los equipos, y no solo aquí en España, sino en Europa, vas a ir, yo creo que puedes ir abriendo otro podcast, ¿eh? No el pelado, otro tipo de podcast. Pero bueno.
Sí, más o menos. ¿Eh? Más o menos buscando los protocolos, pero sí que es verdad que me he encontrado con ahora mismo más precauciones de la que en realidad, de las recomendaciones que hay. Y bueno, a lo mejor todas las precauciones son pocas y estamos aquí hablando un poco a la ligera o de manera frívola, pero es la primera vez que sucede esto en un equipo de fútbol o con un partido, por lo menos aquí en España.
Sí, total. Ricardo, te agradezco mucho, gracias por contárselo a los oyentes del Tiempo de Juego y por supuesto te veo en la tele. Un abrazo, ¿eh?
Otro para vosotros.
Hasta luego, Ricardo Rossetti, una marca. Oye, que Basteiro, ¿qué más está pasando en el fútbol con el coronavirus? Porque están pasando cosas, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, en Italia la Serie A ha decidido aplazar los 5 partidos que se iban a jugar a puerta cerrada este fin de semana, entre ellos el Derby de Italia, el Juve-Inter, además del Milan-Genoa, del Parma-Spal, del Sassuolo-Vesia y del Udinese-Fiorentina. Se van a jugar todos el próximo 13 de mayo. Y en Francia, informan los compañeros de Canal Plus Francia, que posiblemente el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, la vuelta de los octavos de final de la Champions, se jugará a puerta cerrada, está previsto para el 11 de marzo, y todo porque el Paris Saint-Germain ya ha tomado algunas medidas para proteger a sus jugadores del coronavirus, entre ellas que los jugadores no pueden darse la mano durante el partido, tampoco firmar autógrafos a los aficionados, y al igual que el Valencia, han cancelado cualquier tipo de declaración o rueda de prensa en zona mixta.
Bueno, ha dicho Canal Plus Francia que el partido Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund puede ser a puerta cerrada, campo vacío. De esto que está diciendo que no se den la mano y tal, le han preguntado a Guardiola, le han preguntado, oye, ¿vosotros os dais la mano? Sí, ábrame un poco, sí, y abrazos también, me gusta mucho abrazar, pero cuidado porque se están tomando protocolos de actuación en el mundo del deporte y en otras parcelas de la sociedad que están llamando mucho la atención. Está cambiando el mundo por el coronavirus, es una evidencia. Gracias, Basteiro. Enseguida, Antonio Ruiz, José Luis Gil, mañana hay un Atleti español.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula cada vez.
Coronavirus. Italia es un país muy parecido a España. La alerta allí declarada nos hace sentir que la amenaza está realmente cerca.
Cuando recibía yo las llamadas de Pablo Casado, me quedé también.
Y en el País Vasco, el PP anunciaba que recupera a un veterano como Carlos Iturgaiz. Este es el dilema de los que quieren dar un acento propio al PP vasco y los que recuerdan que si se quiere unificar el centro-derecha, esta operación con Ciudadanos es necesaria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues cito uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno.
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
Como lo oyes, ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de lo que ha pasado esta mañana en Eibar. El Eibar le ha ganado 3-0 al Levante.
Orellana a tres cuartos de campo, balón centrado para Cote. Allá va el asturiano con la rosca, otra vez para Orellana de cabeza. Le llega el bueno Barache, la que caza dentro del área. ¡Bola la cazuela!
Pelota para Henry en área. Llega bien Charles de cabeza.
Y este es el sonido de lo que ha pasado esta tarde en Leganés. Leganés 1, Deportivo Alavés 1.
Sí, gol.
¡Lucas Pérez! No termina de despejar el Leganés, se le queda muerta a un asesino como Lucas Pérez. Que no.
¡Gol! ¡Marcelo Carrillo!
¡Milagro!
¡Se hizo el milagro! Primero
marcó Guido Carrillo. Se hizo la luz en Butarque. Leganés 1. A la vez uno, Guido Carrillo.
Y mañana a las 4 de la tarde en Barcelona hay un Español Atlético de Madrid. Hola, José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, aquí estamos. Muy buenas.
Bueno, noticias de los dos equipos del Español que está sufriendo y que necesita ganar partidos. ¿Cómo está el Español de Abelardo, Gil?
Pues agarrándose a un clavo ardiendo, que se llama Raúl de Tomás, que tres partidos después vuelve a una convocatoria. Había tenido algún problemilla muscular y ya por fin regresa a la citación de Abelardo y es la gran esperanza en blanquiazul de un Español pues que va a afrontar 13 finales, empezando por la de mañana, para buscar ese milagro de la permanencia. Esta semana lo hablaba con Quique Iglesias, es decir, el último descenso del Español fue en los 90, y hay muchas generaciones de pericos que están acostumbrados a salvaciones agónicas en la última jornada, como el año de Luis Fernández, como el año del gol de Coro ante la Real Sociedad, y que no han visto descender al equipo, y que siguen, yo creo, teniendo por dentro la sensación de que este Español, al final de la película, va a conseguir dejar tres equipos por detrás y se va a salvar. Lo que pasa es que la empresa es muy, muy complicada. El Español está, de momento, a 5 de la salvación. Tiene que venir a Cornellá, viene el Atleti mañana, tiene que venir a Cornellá el Real Madrid, equipos grandes, o sea que es harto complicado. Pero Abelardo no tira la toalla, mantiene la esperanza y hoy en la rueda de prensa ha dejado entrever un poco que visualiza que si su equipo no comete ningún fallo ni ningún despiste y aprovecha alguna de las poquitas ocasiones de gol que va a tener, puede ponerse 1-0 por delante y a partir de ahí sumar 3 puntos que serían, vamos, todo un revulsivo y un balón de oxígeno.
¿Y cómo está el Atlético de Madrid para el partido de mañana, Antonio?
Pues viene reforzadísimo por los resultados y por la imagen que ha acompañado a cada uno de los últimos resultados positivos, ¿no? Ya no solo el equipo se ha sobrepuesto a rivales de la entidad de Liverpool y rivales directos por Europa o por la Champions, mejor dicho, como el Villarreal, sino que ha recuperado a todos sus lesionados, prácticamente a todos. Ahora mismo solo Lemar ocupa la enfermería. Hoy se ha quedado fuera Jiménez, José Más Jiménez, por unas molestias, pero vamos, viene entrenando con normalidad. Herrera, pendiente de la alta médica, y Arias, por decisión técnica, se han quedado fuera de una lista de 18 que, si el Cholo mantiene lo que viene probando en los últimos días, ojo, porque de ese 11 se caería Joao Félix. 130 y pico millones de euros costó el portugués. Oblak en la portería, en línea de 4 para Trippier, Felipe, Savic, Lodi, por delante Thomas, Saúl, Coque y posiblemente Carrasco. Hay la duda entre Carrasco y Vitolo, yo creo que va a jugar Carrasco y arriba Morata y Ángel Correa.
O sea, Jiménez no, Diego Costa en la convocatoria y ese equipo que plantea Antonio Ruiz para este partido de mañana a las 4. Gil, Antonio, un abrazo y hasta mañana.
Vale.
Hasta luego. Vamos. Y además se juegan 3 partidos más. A las 12 de la mañana en el Sánchez Pizjuán se juega el Sevilla-Osasuna con estas noticias. Víctor Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Lopetegui volverá mañana a reencontrarse con la afición del Sevilla después de la pañolada y los pitos que escuchó el jueves pasado en el partido de la Europa League. Técnico tiene la baja importante de Bazlic. Jugará Bono en medio de las dudas que ofreció en el último encuentro. Tampoco está Jordán, sancionado. Osasuna, por su parte, con 20 jugadores. Arrasate tiene la baja del sancionado Nacho Vidal. Roncaglia será el sustituto. A las 12 de la mañana en el Sánchez Pizjuán, con arbitraje de Del Cerro Grande y en el bar Iglesias Villanueva, Sevilla-Osasuna.
Gracias, Víctor. Y a las 2 de la tarde en San Mamés, Athletic de Bilbao-Villarreal, con estas noticias. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Athletic, con un ojo puesto en la semifinal de Copa y el otro en romper la mala racha de 10 jornadas sin conocer la victoria, recibirá al Villarreal sin apenas novedades. Córdoba y Sancet han entrado en una convocatoria de la que solo se cae la razaba. En cuanto al 11, Garitano podría volver a la defensa de 4. En el Villarreal, Calleja ha viajado hasta Bilbao con los mismos hombres con los que lo hizo la semana pasada a Madrid. Eso sí, ha incluido también a Quintilla como 19º futbolista en la convocatoria. El partido lo dirigirá el árbitro catalán Medie Jiménez, ayudado desde el VAR por el extremeño Gil Manzano.
Y a las 6:30, antes del clásico, en Mallorca, Mallorca-Getafe, con estas noticias. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano. De Ámsterdam a Mallorca, prácticamente sin descanso, en mitad de la euforia europea. El Getafe, que quiere también seguir sumando en la Liga después de 2 derrotas consecutivas, no están por sanción Niom y Cucurella. Mientras en el Mallorca, urgencias, lógicamente, seguir haciéndose fuertes en casa. Están en posición de descenso. La gran duda en el lateral izquierdo. Han perdido para toda la temporada a Cutris y veremos si está recuperado Lumor. Arbitrará a partir de las 6:30 de la tarde Melero López. En el VAR estará Munera Montero.
Y un par de asuntos de la emocionante segunda división. En Cádiz le ha ganado el Cádiz al Almería. Era un duelo por todo lo alto y lo ha ganado el Cádiz con un gol de Álex Fernández. Hola, Rubén López, Cádiz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Rubén.
No.
Ahora te escucho. ¿Cómo estás?
Ahora sí, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien.
Que
muy bien.
Vaya partido, ¿no? Que el Cádiz de nuevo ha cogido la onda y está metido ahí arriba con puntos de ventaja sobre el Zaragoza y sobre el Almería.
Sí, porque además es una jornada propicia porque ha fallado el Huesca, ha fallado el Zaragoza y le ha ganado el Cádiz a un rival directo como es el Almería, que llegaba mal a Carranza, las cosas como son, venía de 5 jornadas sin ganar y peligra mucho el puesto de Guti, y el Cádiz, que tampoco estaba para tirar cohetes porque lleva 2 derrotas seguidas, pero se ha visto una mejor versión del equipo de Álvaro Cervera, que ha remontado, se ha puesto por delante el Almería con un gol de Corpa, se ha matado rápido el Cádiz con un gol en la propia puerta y al final ese gol salvador del máximo goleador del Cádiz, que si él no me recorrí, creo que ya son 11 los goles de Álex Fernández en el Cádiz, pues le ha dado esa victoria importantísima, porque ya digo, le ganas a un rival directo, le metes 3 puntos más y son 8 ya con el Almería, más el gol a Verac, y evidentemente lo que se está viendo, que el Cádiz le está costando ganar en la segunda vuelta, pero por más que se acercan los rivales, se sigue aferrando el liderato e incluso en momentos jornadas como esta aumenta la ventaja, y eso que parece que titubea, pero ya digo, titubea, pero al final se reafirma y ahí sigue en primera posición.
Saludamos a un gaditano de adopción, Álex Fernández. Hola, Álex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Yo te esperaba ya con acento gaditano pegado, ¿eh?
No, sigo respetando mis raíces de Madrid, pero
de Alcalá.
Estamos felices en Cádiz, eso seguro.
Oye, Álex, ¿llevas 11 goles, llevas?
11 goles, exacto.
¿Qué te parece? Vaya cifra.
Nada, una cifra brutal, pero feliz porque estoy disfrutando un gran momento y que encima viene acompañado de goles, pues, joder, bienvenido sea.
El de hoy ha sido increíble, ¿eh? Estábamos ahí, han tirado cartabones, cuadra y cartabones, ¿eh? Porque ha sido en la línea.
Sí, ha sido una jugada muy rápida, que se había llegado a puesto y ha habido ahí un par de rebotes, pero bueno, he sacado las raíces esas que llevaba desde pequeñito de jugar de delantero, ¿no? He metido la punterita y ha podido entrar.
Oye, Álex, que hubo un momento en el que la gente dijo, va, el Cádiz se cae, ese momento que pasasteis, no sé si hace un mes y medio, pero yo creo que no os caéis, ¿eh?
Bueno, esta liga es muy, muy, muy complicada.
Muy larga, sí, muy larga.
Larga, muy complicada, vas a jugar al campo de quizá el colista y es un partido realmente difícil. No hay una gran diferencia entre el primero y el último, es que es una liga súper igualada. Es muy bonita a la vez, que difícil, pero siempre hemos tenido confianza en lo que hacemos, en lo que somos y gracias a Dios hoy nos ha salido muy bien.
Bueno, el Zaragoza, eso que dices tú, que está tan igualado, que el Zaragoza ha ido a Santander y ha empatado en el último instante.
Sí, el Zaragoza es un equipo que está en un momento de forma buenísimo, es un gran equipo. y fíjate, ha ido al campo del Racing que necesitaba puntuar o ganar y le ha puesto las cosas muy complicadas. O sea que esta liga no te puedes fiar de nadie y para lo bueno y para lo malo es una liga especial.
Oye, Alex, me cuenta Rubén que en el invierno te han tirado los tejos equipos de primera. Buenos, además, buenos, entre pues, el Betis, es un equipo con mucha proyección, el Leganés que lo está pasando mal, pero que yo creo que...
Y más estás, de uno, corro, más,
y más de uno, ¿no, Rubén? Yo creo que sí, estás sí. Ahí, que te veo por las redes y por cómo transmites que has encontrado un sitio bueno para jugar al fútbol.
La verdad que mentiría si no dijese que es mi casa. He encontrado mi sitio en lo profesional y lo personal. Es un sitio donde quiero llevar al Cádiz a lo más alto, si es posible. Creo que lo he dicho siempre, ¿no? Que me están saliendo las cosas muy bien, que puedo hacer algo importante aquí. Y hasta que no consiga ese objetivo, no creo que termine mi etapa en el Cádiz.
¿Te imaginas metiendo el gol del ascenso?
Bueno, ojalá, vamos, que lo meta cualquiera, pero si puedo ser yo... Pues
mejor, ¿no?
Pero oye, que lo meta cualquiera, como si es en propia puerta.
Tus hijos, creo que tienes un hijo, por lo menos uno, ¿no?
¿Es de
Cádiz?
Uno.
¿Es de Cádiz, es gaditano?
Ha nacido en Madrid, pero vamos, que se ha criado en Cádiz, en Madrid ha estado un par de semanas, sí. O sea que es más gaditano que madrileño.
Ese sí que va a tener acento, ¿eh?
Sí. La verdad que no me importaría para nada. Es una ciudad brutal, la gente es maravillosa, nos han tratado muy bien desde el primer día y solo tenemos palabras de agradecimiento.
Alex, que me alegro mucho que te vaya muy bien la cosa. Hay que seguir sufriendo, pero ahí está el Cádiz, líder, con punto de ventaja sobre el Zaragoza y el Almería. Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.
Igualmente, chao. Rubén, ¿algo más quieres decir?
Nada, pues lo que decía un poco Alex, que la gente, o lo que tú también le preguntabas, ¿no? Parece que el Cádiz se va a caer, pero ahí sí.
Aguantando
el tirón, la verdad que no está siendo nada fácil porque también en casa se había dejado muchos puntos en el camino en las últimas semanas, pero ahí sigue y hoy ganándole a todo un Almería que está hecho sí o sí para ascender este año. Así que esto es muy largo, queda mucho y van a pasar muchas cosas, como diría Rubén Martín también.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego. Y a la ciudad de Cádiz, por supuesto, que está disfrutando de su equipo. Bueno, pendientes de José María Gutiérrez, que es evidente que viendo los últimos resultados y viendo la propiedad que tiene, pues hoy le han preguntado otra vez por su futuro y le ha dicho que él se ve bien en el Almería, pero cuidado porque en cualquier momento pueden pasar cosas, como dice Rubén. Y el otro punto de interés en segunda estaba en el Albacete Rayo, por la presencia de Zazulia en el Albacete y lo que había ocurrido y está ocurriendo todavía con el Rayo Albacete, que nos ahogó la segunda parte. Y se ha ido a este partido Javi Gómez para vivir el partido con la gente del Rayo Vallecano y que nos cuente cómo ha sido la asistencia de la gente del Rayo, cómo ha pasado el partido, cómo se ha vivido el partido de Zozulia. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches.
Lo has vivido muy cerca de la gente del Rayo. ¿Cuántos estaban de seguidores del Rayo?
Estaban aproximadamente 200 seguidores.
¿Y qué tal? ¿Todos sin incidentes o qué?
¿Es que, perdón? No.
Que si todos sin incidentes.
Todos sin incidentes. Ha sido un poco mucho ruido y pocas nueces. La entrada ha sido muy vigilada, había hasta tres anillos de seguridad. Un primero en el que pedían el DNI porque la mayoría de las entradas eran nominativas. En el segundo había un cacheo y ya en el tercero era en el que revisaban los perros. Y luego durante el partido, es cierto que en el minuto 20, en un tono más bien irónico, la afición del Rayo cantaba "era una broma" en referencia al partido de ida en Vallecas. Y luego a partir de ahí cantaron la de "es comunista, Zozulia es comunista". Y eso durante el partido ha sido lo único, porque luego han cambiado a Zozulia aproximadamente en el minuto 60 y ahí sí que la afición del Albacete ha abucheado a la del Rayo. Y la imagen del partido para mí es cuando acaba, cuando pita al final, todos los 22 jugadores se van al vestuario y solo se queda Zozulia, que había sido sustituido, como digo, y está la afición del Rayo que no se inmuta con el cambio cuando se está yendo a los vestuarios y Zozulia aplaude.
Muy bien, pues ese sonido que ha recogido Javi Gómez, y para que demos muestra de lo que ha ocurrido y en ese tono irónico que han utilizado, me imagino que buena parte de los aficionados eran de Bucaneros, así ha sonado en el Belmonte. Zozulia es comunista, cantaban los seguidores del Rayo Vallecano que han ido al Belmonte. Javi, un abrazo, cuídate.
Un abrazo, Corpo.
Hasta luego. Más cosas en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Lo piensan en esos momentos.
Abren la puerta al conocimiento.
Estoy en Milán, a una hora de coche del punto central donde se han producido los contagios de coronavirus. Hay una gran preocupación.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Paga menos en Carrefour y en Carrefour.es con 3x2 en más de 4.000 productos hasta el 12 de marzo. Como en todas las variedades de detergente Ariel cápsulas, pagas 2 y te llevas 3. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno. ¿Qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Más de coronavirus en el deporte. Saben que venimos informando desde hace algunos días que en Abu Dhabi hay 16 ciclistas españoles que están retenidos por... están revisando si tienen el virus, si tienen el coronavirus. Este es Alejandro Valverde en un vídeo que ha emitido en la cuenta de Movistar sobre cómo están viviendo esta situación.
Llegamos aquí a Abu Dhabi y nada, cuando llegamos a este hotel, pues a las 12 de la noche vino el médico y nos dijo que se cancelaba la carrera y que teníamos que pasar un control. Pues nada, a las 3 de la mañana pasamos el control rutinario cada equipo a su hora y nada, y luego pues hemos estado aquí en el hotel, como es normal, un poco en cuarentena, para viajar a nuestro país de residencia. Lo que tenemos que recibir es el papel del gobierno de aquí, del UAE. Y nada, esperando ese papel. Una vez que recibamos ese papel, que no sé si va a ser en las próximas horas o mañana a la mañana, viajar a España y tranquilidad. Que es cierto que no hemos podido salir del hotel, que lo veo totalmente normal. Pero lo que es dentro del hotel, vida normal. Pues como he dicho, hemos cenado, hemos comido en restaurantes dentro del hotel, hemos estado en la piscina, algunos compañeros han ido al gimnasio.
Entre ellos está Albert Torres, que tiene que disputar el Mundial de Pista. Le pregunto a Eric Frade a ver cómo está la situación, que tiene información de primera mano. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas. Pues Albert Torres está ahora mismo en un avión camino de Berlín con escala en Estambul, que debería llegar, escala incluida, a las 10:05 de la mañana. Con lo cual, si así fuera, no tendría problemas para disputar la prueba de la Madison con Sebastián Mora, con su compañero. Es una prueba olímpica, es una prueba en la que tienen depositadas muchas esperanzas en Tokio 2020. Lo del Mundial, bueno, lo tienen un pelín más complicado, más que nada porque también llega Albert Torres un poquito más mermado físicamente. Pero vamos, si todo va normal, después de mucho pelear, hay un titán ahí en ese equipo que se llama Jacobo Díaz Jares, que es del Departamento de Comunicación y que ha tenido que hacer un poquito de todo por la cuestión idiomática. Se ha tenido que pelear con la organización, con las autoridades, y ha ido sacando los diferentes certificados que hacen falta para poder volar, como comentaba Alejandro Valverde. Y ha sacado cuanto antes el de Albert Torres, que sobre la campana ha cogido ese avión y se va camino de Berlín. Si todo va bien, si la escala va bien en Estambul, no debería tener problemas para participar en esa prueba de Madison. Esto, vamos, esto, si al final acaba en medalla, como he puesto yo en Twitter antes, acaba en documental de Marchante, seguro.
Sí, de Informe Robinson. Oye, ¿y el resto?
Y el resto, pues, creen que van a poder coger el vuelo que tenían presupuestado coger en el caso de que la prueba, el Tour de Emiratos Árabes Unidos, se hubiera desarrollado de manera normal. Creen que van a poder coger el vuelo que tienen en el día de mañana, si no pasado a más tardar, pero están consiguiendo poco a poco todos esos certificados que hacen falta para poder viajar, efectivamente, como contaba Alejandro Valverde, al país de origen, al país donde tienes el pasaporte. Y aquí, en España, por ejemplo, en el caso de Alejandro Valverde, Valverde tendrá que terminar, como todos, esa cuarentena después de los dos primeros casos que se han encontrado. Hay una rumorología que habla de otros posibles tres casos, pero bueno, entra dentro del capítulo de la rumorología. Parece ser que el orgullo de los árabes ha hecho el resto para que todo esto se depurara lo antes posible después de una situación muy kafkiana que se dio desde el jueves.
Un mundo nuevo el que estamos viviendo, Eric. Un abrazo, gracias por contarlo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Oye, ¿qué más cosas, Basteiro, de otros deportes? Hemos hablado antes del fútbol, ahora del ciclismo. ¿Qué más deportes están siendo o suspendidos o aplazados por el coronavirus?
Otros dos eventos mundiales. En triatlón se han suspendido las series mundiales de Abu Dhabi, precisamente. La prueba que abría la temporada se iba a disputar del 5 al 7 de marzo y se aplaza hasta finales de marzo o a principios de abril por el coronavirus. Y en atletismo se ha suspendido a la media maratón de París. Se iba a celebrar mañana domingo con más de 44.000 corredores inscritos.
Cada vez son más los eventos que se ven aplazados o suspendidos por el coronavirus. Así está ahora mismo la situación en todo el planeta. Vamos al Parra Center. Allí está Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La que está liando tu primo.
Sí, ¿quién? El coronavirus.
Tal cual.
A ver, es que uno no sabe si bromear con este asunto, porque es evidente que están pasando cosas que, primero, que es la pérdida de vidas, que es lo peor que te puede pasar, por supuesto, y luego, pues que está viendo muchas cosas que se están viendo afectadas. Creo que hay el primer muerto, tú que sigues mucho el mundo en Estados Unidos, el primer muerto en Estados Unidos.
Sí.
Trump ha dicho que bloquea la entrada de gente que proceda de Irán.
Lo que le hacía falta a Donald Trump.
De Irán, sí. De Irán los últimos 14 días. O sea, gente que hubiera estado en Irán, porque también está teniendo muchos problemas en Irán. O sea, que cuidado, porque esto está, en este momento, no sabemos dónde va a terminar. Están pasando cosas que no sabemos dónde van a terminar. Oye, a lo nuestro. ¿Estás viendo algún partido ahora, Parra, de la NBA?
Están jugando los Knicks con los Bulls. Y van ganando por 17 los de Nueva York. Son dos equipos que están muy mal en el este, de lo peor de la conferencia este. Pero estaban ganando por 17 los Knicks y se han puesto los Bulls a 3 puntos al final del tercer cuarto. Así que va a haber partido. Yo pensaba que no iba a haberlo en el segundo cuarto, pero al final han remontado los Bulls y ahí están.
Oye, ¿qué pasa con Curry?
Pues que quería jugar mañana. O sea, él quiere jugar mañana, pero no le dejan. Han dicho los médicos que es demasiado pronto, que se lo quieren tomar con calma, y han dicho que al menos se va a perder los tres próximos partidos. El lunes va a hacer una toma de contacto con el equipo de la G-League de los Warriors. No va a jugar los tres partidos que tiene la semana, y el primer día que podría jugar sería el sábado que viene, en el que los Warriors reciben a Filadelfia. Así que, pues un poquito más de ganas.
¿Cuánto tiempo hace que no compite, Parra?
Cuatro meses. Han pasado ya casi 4 meses, sí.
Oye, el equipo de Zion Williamson, los Pelicans.
Están a 2 partidos de playoff, Corro. Si este chaval llega a estar sano desde el principio...
Ya están en playoff, ¿no?
Quintos en el oeste, ¿no? O sea, la verdad que el chaval es una máquina, y aparte el equipo estaba mal en resultados, pero tenía un juego vistoso, tienen anotadores buenos como Ingram, como Ru Holiday, y están haciendo una temporada de baloncesto vistoso, pero no consiguen victorias. Ahora ganan. Y como Memphis se está viniendo un poco abajo, pues están a 2 partidos de la octava plaza. Mañana juegan contra los Lakers de LeBron, otra vez.
¿Qué ha pasado entre dos de los jugadores con más foco de la NBA, con Harden y con Antetokounmpo.
Hay un pique ahí un poco extraño. Sí, le tiró ante todo un par de pullas en el All-Star. Primero no le eligió porque dijo que quería gente de su equipo que pasara la bola. Y no eligió a Harden.
¿Eso quién lo dijo?
Anteto de Harden. Sí, bueno, Anteto era capitán, tenía que elegir con LeBron los equipos. Y cuando había que pedir, no pidió a Harden. Fue el último del equipo de LeBron, Harden, una pasada. Y dijo que es que él quería su equipo a gente que pasara la bola. Y luego tras el partido dijo, no, nuestra táctica en los minutos finales era que el que defendía a Harden atacara. Sí. Como diciendo que es el más inútil de todos defendiendo. Pues Harden le ha contestado ahora, viene a decir que soy el que más puntos mete de la liga, doy casi 10 asistencias por partido y a mí me encantaría medir 2'11 y poder meter todos mis puntos con mate, que no tiene mucho mérito, pero lo que yo hago es bastante más complicado, que es una puya clarísima para Anteto.
Y lo último, el partido que vas a ver esta noche, si es que vas a ver, o el que elegirías para ver esta noche.
Mira, voy a ser justo y honesto, el mejor partido de la noche es el Celtics-Rockets, a las 2:30 de la noche. Es el partido de la noche, sin duda, el segundo mejor equipo del Este, el tercer mejor equipo del Este, contra el cuarto mejor equipo del Oeste. Pero como yo no me gusta Harden, no puedo ni verle, y encima a las 2 juegan los Grizzlies con los Lakers, yo soy de los Lakers, y los Grizzlies juega ya Morán, que me encanta, pues va a ser el que vea.
¿De dónde viene tu Harden-fobia?
Porque no me gusta su estilo de juego.
Su estilo, creí que ibas a decir su barba. No me gusta.
No,
barba.
Un chupón, sí, sí.
Soy primo suyo de, sí, de barba, pero no, pero es que no me gusta la forma que tiene de encarar el juego. O sea, de fingir cuando te canasta, no, que le pegan, que no sé qué tal. No me mola.
Toma su elección en la vida. Oye, de las cosas que rodean el fallecimiento de Kobe, lo último que llega desde Estados Unidos es que un policía que parece que ha fotografiado algunas cosas muy, muy, muy al detalle del accidente, se enfrenta a una cadena perpetua, de...
Es que no es ninguna broma, Corro. No. Y lo comentábamos cuando sucedió su día, que hay ciertas cadenas que acceden a noticias e informaciones mediante pago. Y claro, si tú eres policía no puedes hacer según qué cosas. Es que es muy grave.
Sí, sí, ya te contaré alguna. Bueno, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Adiós, chao, chao. Peaky Blinder, por ejemplo, Daniel Asenjo. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos qué cosas más pasan en el mundo.
Bueno, pues empezamos con tenis, con Rafa Nadal, que a las 4 de la mañana, más o menos, pasadas las 4, va a jugar la final de Acapulco contra el americano Taylor Fritz, y número 35 del mundo. Es la primera vez que se enfrentan. Un Rafa que ganó en semifinales a Dimitrov y que no quiero alarmar a nadie, pero bueno, dejó entrever que ya le va quedando menos tenis en las piernas.
Soy consciente que esto no es para siempre, que el momento de no vivirlo más, pues al final, como es lógico, de cada vez está más cerca. Son 33 años y una carrera muy, muy larga. Pero bueno, sigo disfrutando haciendo lo que hago. Y mientras mi físico y mi cabeza me permitan seguir haciendo lo que hago de una manera competitiva, pues aquí sigo.
Hace bien en prepararlo, pero esto no lo puede decir de un día para otro. O sea, no te puedes levantar un día y decir,
no.
Nadal retirado. Te lo
sí.
tiene que ir
es algo que tenemos que ir digerir. Sí, hay que digerir, sí, totalmente. Bueno, Rafa, que va a jugar nada en 3 horitas la final en Acapulco. El que ya ha jugado la final en Dubái es Djokovic, y que la ha ganado a Tsitsipas 6-3, 6-4. Es el quinto título de Djokovic en Dubái, y Djokovic que ha empezado la temporada 18-0 en 2020. Vamos a la Liga Iberdrola, jornada 22. Sevilla 0, Levante 2 y Tenerife 2. Valencia 0. En la Liga Andesa, jornada 22 también de baloncesto, ha ganado Zaragoza a Estudiantes, Tenerife a Juventud, Baskonia en Fuenlabrada después de 2 prórrogas y Gran Canaria en Andorra. En balonmano, la Champions, cara y cruz, la cara para el Barça, que se ha clasificado como primero de grupo para los cuartos de final, y el Vidasoa, que le ha ganado al Wisla Plock 24-19, pero no ha conseguido remontar los 7 goles de desventaja que traía desde Polonia. Y termino con atletismo, porque se están disputando los campeonatos de España bajo techo en Ourense. Hoy Orlando Ortega ha ganado los 60 metros valla y Maitane Melero los 3.000 obstáculos.
Gracias, Dani. Adiós, Martín. Hasta mañana, Peter Martín.
Adiós,
Perito. Y Bravo también. Adiós, hasta mañana. Les dejo una mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Acaba el partido, que vence, que gana la Sociedad Deportiva Eibar con 2 goles de Charles, otro de Orellana, 3-0 al Levante.
Sigue, decimos esto, el Eibar, pero con 27 puntos, 5 más que el descenso. Se pone a 2 del Valladolid.
Se queda el Levante décimo, 32 puntos, 10 por encima del descenso.
Pues mira, yo voy a decir que Joaquín igual hoy a Eusebio, 543 partidos en primera y solamente hay dos jugadores ya por delante suya, que son Zubizarreta, 600 por delante de él.
Lo decimos con una tranquilidad.
Sí.
Delante suyo. ¿Cómo delante suyo? ¿Delante de él?
Es increíble, claro.
Vamos, que detrás tuyo hay que dar paso a la segunda. No, pues, o sea, suyo no hay de nadie detrás.
La
suyo
gente
no.
Que os escucha será lo mismo que vosotros.
¡Gameiro chuta! ¡Qué
golazo! Valencia, séptimo, 41 puntos. Tiene que jugar el Villarreal, que tiene 38 y si gana recuperaría esa plaza. Se queda el Betis con 30. Le puede adelantar si puntúa el Deportivo Alavés. Está décimo tercero, podría caer a la decimocuarta plaza.
Oye, lo que está haciendo el partido del Hohenheim-Bayern, ¿se puede hacer?
Círculo central todos.
Sí, sí, sí.
Y claro, pasándose el balón de broma. Es que no lo están jugando. Es
una imagen de familiaridad entre los equipos. Se
yo no lo había visto nunca.
En mi vida he visto esto.
Empate, reparto de puntos entre Leganés y Alavés. Lega 1, Alavés 1.
El Deportivo Alavés, 31 puntos. Adelanta al Betis. Es decimotercero ahora el Alavés, decimocuarto el Betis. El Leganés sigue penúltimo, 20 puntos. Está a 4 de la salvación.
Se acabó el partido, jugadores, saludándose en la tuna del vestuario. Ahora ya sí, el Granada piensa en lo del jueves.
Celta, cuarto por la cola, 25 puntos, 3 por encima del descenso. El Granada, noveno, 37 puntos, le saca 5 al que va detrás. Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.